Señora presidenta.
Permítame, se llama señor Ángel Valver Estrada.
Gracias.
Sí, auxiliar fiscal.
Le pido autorización para poderme retirar 2 minutos de esta sala y poderme incorporar.
Por supuesto, gracias. Sí. También, antes de recibir la declaración del perito, el tribunal hace saber, sobre todo por cuestión de cultura cívica y ciudadana para las personas que no son abogados, para quienes lo son, pues no hay ningún problema, ya lo saben. Siéntese un momentito, solo voy a dar una explicación. En un debate actúan varios sujetos procesales. Por una parte se encuentra el Ministerio Público, quien ejerce la acción pública, quien acusa. Se encuentran los querellantes adhesivos, quienes representan a las instituciones directamente que tienen un interés dentro del proceso. Y se encuentran los acusados, que son a las personas quienes han acusado de la posible realización de hechos ilícitos. Y se encuentran los abogados defensores, que son las personas que tienen a su cargo la defensa. Y aquí al frente se encuentran 3 personas, quienes integramos el tribunal, quienes nos ocupamos de realizar el debate. Somos 3, pero como no podemos hablar los 3 al mismo tiempo, pues la ley ha diseñado que sea la presidencia quien controle el desarrollo del debate. Porque traigo a colación todo esto. Cuando a veces se objeta una pregunta, lo puede hacer tanto el Ministerio Público como querellantes adhesivos, como la defensa, y hace el tribunal calificar las preguntas. Si las preguntas son factibles para que se contesten, las contesta la persona. Pero son repetitivas, son inútiles, si no tienen nada que ver con el hecho, se alejan totalmente o no están bien realizadas, entonces eso da lugar a que se objeten. Hago esta explicación para que no se piense de que se está vedando alguno de los sujetos procesales al derecho a interrogar. En algunas oportunidades se ha dicho, incluso por pasillos, de que se está vedando a los respetables abogados defensores a interrogar, y eso no es cierto. Nosotros somos garantes del debido proceso, somos un tribunal establecido con las bases de la Constitución, y nuestro deber es precisamente la realización de los debates, manteniendo el respeto a todos los sujetos procesales y a todas las personas que vienen a este debate, y no solo a este debate, sino que todos los debates que nos corresponde realizar por mandato constitucional y también por cumplimiento de la ley procesal. Así es que cuando se da una objeción, ustedes han visto por qué razones no se permite que se realice la pregunta. Hago toda esta aclaración porque muchas veces se está difundiendo una idea equivocada y nosotros somos garantes del debido proceso, pero también somos la transparencia, la objetividad y somos el cumplimiento de la ley ante el pueblo de Guatemala. Así es que hecha esta aclaración, cierro el paréntesis y vamos a atender a la persona que nos está esperando. Señor perito, buenos días.
Buenos días.
Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterado de esta situación, por favor póngase de pie. Suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Prometo.
Siéntese. Acercándose al micrófono me va contestando. ¿Cuál es su nombre completo?
Ángel Romeo Valdés Estrada.
¿Su edad?
45 años.
¿En qué fecha nació?
El 1 de octubre de 1967.
¿En qué lugar?
En la ciudad de Guatemala.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Bueno, soy profesor universitario, graduado en Historia por la Universidad de San Carlos y me doctoré en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, España.
¿Trabaja actualmente para alguna institución pública?
Sí, para la Universidad de San Carlos como profesor titular.
¿Conoce usted a los señores acusados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
No los conozco por la información que ha habido sobre el caso y sobre todo por ser historiador, porque he estudiado este periodo histórico. Pero como en persona, nunca.
A usted lo propusieron para que ratifique un peritaje cultural del grupo étnico Ishil, de fecha 5 de septiembre del 2011. reitero, se trata de un peregrinaje cultural y reitero esto para el momento que se hagan las preguntas, para que no se salga del aspecto para el cual fue propuesto. En este momento se le va a poner a la vista para que lea la parte inicial donde aparece la fecha, indicación del caso y después se va hasta las conclusiones.
Muy bien.
Peritaje cultural del grupo étnico Xi, hecho por mi persona, doctor Ángel Romeo Valdés Estrada, está fechado Guatemala, mayo de 2011. Y luego...
va a las conclusiones.
A las conclusiones. Ya, ¿las leo?
Puede empezar a leerlas.
Muy bien, no las puedo comentar en el camino, ¿verdad? Solo leerlas.
No, solo queremos que lea directamente las conclusiones.
Perfecto. Conclusiones. 1. En el análisis de la cultura Ishil puede apreciarse que se trata de un grupo étnico con una tradición histórica que ha forjado su identidad cultural. Esta sobrevivió hasta la actualidad, aún con las adversidades que han tenido que afrontar históricamente. Dichas adversidades, en un momento crucial, como en tiempos del conflicto armado interno, destruyó parcialmente la cultura maya Ishil. 2. Durante el conflicto armado interno, se perpetró un ataque sistemático a la cultura Ishi, la cual se vio forzada a reconfigurarse para sobrevivir ante la situación violenta a la que se le sometió. Esto dentro de las campañas contrainsurgentes llevadas a cabo por el ejército de Guatemala. 3. La represión planificada desde el Estado guatemalteco dentro del área Ishi fue un proceso dinámico, complejo, ascendente y explosivo, que se concentraba en periodos cortos pero reiterados. Por eso puede entenderse el carácter traumático de los hechos y en la forma que estos afectaron profundamente la cultura, la tradición, la cosmovisión, el tejido social y filosofía de vida comunitaria de los ishiles. Lentamente fueron desarticulados las formas de vida de las comunidades ishiles de manera significativa. 4. La resistencia del pueblo maya ishil opta por refugiarse en las montañas como lugar sagrado, donde sus divinidades son el simbolismo de protección ante la persecución y hostigamiento del ejército de Guatemala. 5. La cultura ishil fue considerada como objetivo de guerra. El fin era quebrar la voluntad de los ishiles porque se les consideraba apoyo de los guerrilleros. Una vez roto el lazo que los unía como comunidad a su cultura, cosmovisión y espiritualidad, dentro de un territorio concreto, era más fácil su sojuzgamiento. 6. Esta situación desarticuló la organización comunitaria y la espiritualidad de los ishiles. Unos lograron huir, otros fueron capturados y pasaron a conformar posteriormente las patrullas de autodefensa civil, PAC. En esta fase, el concepto de mando propio de la cosmovisión sufrió un proceso en el cual los valores establecidos fueron alterados, porque ahora los jefes no eran los guías espirituales, sino los militares. La práctica de la espiritualidad quedó relegada y casi proscrita, por verla como una forma de rebeldía por parte de los ishiles en la visión contrainsurgente del ejército. 7. Los cambios que se operaron en la cultura durante el conflicto obedecieron a la puesta en marcha de los mecanismos que toda cultura tiene para sobrevivir y hacer frente ante la adversidad. El resultado, que adaptó formas nuevas de pervivencia adquiridas durante la experiencia dramática del conflicto armado interno. Aunque hasta la fecha no se percibe una recuperación de la cohesión social como grupo a los niveles que tenía antes del conflicto armado interno. Solamente.
¿Ratifica su informe?
Sí, lo ratifico.
¿Alguna ampliación o modificación que desee efectuar?
No, solo quisiera decir un punto así muy rápido, en el sentido de que...
¿Puede indicarlo?
Bueno, sobre todo cuando hablo de la... Me va a perdonar que como estoy así un poco nervioso todavía, pero ya voy a entrar en confianza.
Tome confianza aquí, pues es un tribunal y todas las personas estamos para atenderle. Sientas en confianza.
Gracias, gracias. Y me va a permitir que a veces haga estas intervenciones, pero si no, no me siento en esa confianza que usted me ha permitido. Muchísimas gracias. Cuando digo que sobrevivió hasta la actualidad, y es cierto, ha sobrevivido hasta la actualidad, aún con las adversidades, pero sí quiero recalcar que esa sobrevivencia ha sido por la misma configuración cultural que le ha caracterizado desde los tiempos anteriores, pero sobre todo también un aspecto que hay que recalcar es que aunque han sobrevivido, todavía la situación de trauma, la situación de víctima de la violencia ejercida sigue presente ya como esos temores culturales que también han quedado a consecuencia del conflicto solamente.
Licenciado, los abogados le van a hacer unas preguntas acerca de este peritaje, el cual ya en días anteriores fue puesto a la vista de los respetables abogados e incorporado por su exhibición. Sus respuestas deben de ser de frente viendo al tribunal. Si en caso escuchara la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Así es que en confianza puede contestar las preguntas que le hagan. Tiene la palabra el Ministerio Público.
Muchas gracias, señora Presidenta. Doctor, buenos días, le voy a formular unas preguntas.
Claro que sí.
¿Podría explicarle usted al tribunal cuál es el expertise o la capacidad o los estudios que ha realizado y qué le facilitan la elaboración de este tipo de peritajes que acaba de ratificar?
Muchas gracias. Como comentaba, cuando se me preguntó mi profesión, yo soy profesor universitario. Realicé mis estudios de licenciatura en Historia, en la Escuela de Historia, y posteriormente me doctoré en Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, en España. En la especialidad que adquirí o que cursé durante este doctorado fue sobre conflictos armados internos. Esto debido a que en el año de 1998, por una serie de circunstancias laborales que me habían llevado también a trabajar temas relacionados con la antropología, a pesar que soy historiador, relacionados con la cultura de los pueblos mayas de Guatemala, sobre la cosmovisión, sobre la cosmogonía, y una serie de aspectos culturales que en aquel momento eran parte de mi interés académica, también me permitió conocer los desplazados internos por conflictos armados. Y este interés por conocer el rompimiento, el desarraigo que produce el desplazamiento es lo que me llevó a realizar esta clase de estudios. Como le he comentado, tengo publicaciones sobre aspectos culturales, sobre aspectos religiosos, sobre aspectos de la cosmogonía y la cosmovisión, pero también con elementos relacionados con los desplazados internos por conflictos armados internos, valga la redundancia, y también sobre los refugiados. Y eso me llevó a realizar una tesis doctoral sobre estas dos categorías, desplazados internos, refugiados, con unas categorías transversales como van a ser cultura, van a ser etnia, cosmovisión y cosmogonía, para poder comprender los efectos que producen en las culturas, en la población, estos acontecimientos, ¿no? Como los conflictos armados internos, tal como se cataloga como categoría también de análisis. Por eso es que tengo un conocimiento de lo que son estas realidades, no solo en Guatemala, sino también en otro tipo de conflictos, como por ejemplo los desplazados internos en Colombia y el desarraigo y el desarraigo que ha producido estos desplazamientos internos. Asimismo también los desplazamientos los actos de genocidio en la región de los Grandes Lagos, por poner un ejemplo en el caso del África, y no se diga en el caso de los Balcanes, donde vamos a ver esas mismas dinámicas en cuanto a la aplicación de considerar a las personas, a los grupos, o a un pueblo, o a una etnia determinada, como enemigo, como enemigo de guerra. Entonces, estos son como los elementos dentro también de un marco más general, como es los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A pesar que de una vez aclaro que no soy experto en derecho, no obstante tuve que conocer algunos de estos elementos para poder abarcar, digamos, estos aspectos, que no se quedan solo en la cuestión cultural, de decir, el día de su feria hacen esto, comen aquello, bailan este baile. No, es llegar a fondo, digamos, de los aspectos propios que marcan la identidad de cada uno de nosotros y que nos hace adscribirnos a un grupo cultural. No porque yo diga, yo pertenezco a este grupo cultural, es que es parte de mi propia identidad, que se va configurando desde el momento en que yo estoy en un estado de gestación. ¿Por qué? Porque en este caso, la madre de cada uno de nosotros va transmitiéndonos también, conforme nos va hablando, conforme va siendo inmersa en esta serie de actividades cotidianas que son las que van produciendo cultura. Digamos, esa sería la experiencia que he tenido a lo largo de estos años con estos temas relacionados con el peritaje cultural que ahora he presentado y que estoy aquí para responder.
Muchas gracias. Doctor, ¿podría darnos una definición de grupo étnico?
Bueno, primero quisiera hacer una acotación. Voy a responder, y no quiero caer en los académicos que le damos mil vueltas a las cosas y no aterrizamos. Pero sí quisiera decir que a la hora que vamos a hablar de estas categorías de análisis, como son etnia, cultura, cosmovisión, cosmogonía, lo hacemos siempre desde una visión occidental, propio del eurocentrismo que ha caracterizado a las ciencias sociales y que va a tener, digamos, su mayor fuerza en el siglo XIX. No obstante, en el caso nuestro, en el caso de Guatemala, vamos a ver que ese eurocentrismo fue impuesto desde el momento en que se produce la conquista y la colonización. Entonces, eso nos lleva siempre a tener como unas visiones dicotómicas, en el sentido de decir, nosotros somos los superiores y ellos son los objetos de estudio. En el siglo XIX sucede lo mismo. Nosotros tenemos mentalidad occidental, somos los capacitados para poder entender a los que no tienen nuestra propia cultura. O sea, quisiera aclararlo porque sí es importante que a la hora que yo ahora defina lo que es un grupo étnico, tener presente este aspecto. Ya, porque somos los cientistas sociales los que hemos utilizado estas categorías para poder comprender estas realidades sociales, pero sí también tenemos que tomar en cuenta que se debe de pensar o repensar estas categorías desde los grupos que nosotros estudiamos. Es decir, que ellos mismos se repiensen para saber si, como nosotros en las categorías occidentales utilizamos etnia, ¿qué es para ellos etnia? Pero obviamente, por efecto de este peritaje, se va a utilizar esta misma forma de análisis que a la cual estamos acostumbrados en las ciencias sociales. Pero quería rescatar esto para que no se piense que estamos ante un objeto de estudio visto como en un laboratorio, sino que es algo muy vivo. Y por tanto, cuando yo ahora hable que es un grupo étnico, pensemos que es un grupo dinámico, ya que no es un grupo estanco. Y que ese grupo dinámico, conservando su cultura, conservando por supuesto sus elementos esenciales, tiene que estar en relación con otros para que esto continúe con su dinámica, porque si se estanca, muere. Entonces, eso como es una cuestión muy importante. Como he dicho, esto es una categoría social. Voy a utilizar el texto.
Bien, antes de continuar, le voy a dar unas directrices. Usted pone mucha atención en la pregunta que le va a realizar cada uno de los abogados y tratar de ser lo más concreto posible. Sabemos, usted nos ha dado un conocimiento más o menos general de todo lo que usted ha estudiado y las experiencias profesionales que posee. Sin embargo, por razones del debate, nosotros queremos que ponga mucha atención en lo que le preguntan para que conteste en relación a la pregunta directa y concreta que le efectúa.
Ok, perfecto. Gracias.
Perdón, señora Presidente, con su venia.
Sí, abogado.
El general Río necesita abandonar un momento.
Se le autoriza para que salga debidamente custodiado como corresponde y después se puede integrar. Tiene la palabra Ministerio Público.
Gracias, señora Presidenta. Doctor, le hago una pregunta en relación a la primera conclusión de su peritaje. En la parte final usted hace referencia de que dichas adversidades, refiriéndose a la cultura Xil, en un momento crucial en tiempo del conflicto armado interno, destruyó parcialmente la cultura maya Xil. ¿Podría explicar brevemente cómo usted arriba a esta conclusión?
Bueno, arribo al hacer un análisis de las particularidades culturales del pueblo Xil, sobre todo, como he dicho, la cosmovisión, ¿verdad? Que es, ven la vida como una totalidad, ¿verdad? La cual se van a considerar como un regalo de Dios, un don, por el que debe ser cuidada y respetada, y obviamente que al momento que vemos que el conflicto es violento, que destruye sus vidas, por tanto, este don queda quebrantado, que es un elemento muy importante dentro de la cosmovisión. También en las comunidades se respetan y se reconocen a los guías espirituales, quienes salvaguardan la cosmovisión Ishil, y esto es aprendido su oficio por voluntad del corazón del cielo, el corazón de la tierra, y para los Ishiles este don llega por medio de los sueños en forma revelada. Y cuando hablamos que ha sido destruido parcialmente la cultura maya Ishil, por supuesto que se quebró este ordenamiento que se tenía en cuanto a los guías espirituales, a la transmisión del conocimiento, a los respetos que se deben a las personas que los tienen. En las ceremonias Ishiles, los guías espirituales utilizan plantas medicinales, bebidas, ceremonias, sal blanca, sal negra, miel, aceite, jabón, etcétera. Y estos elementos, estos materiales adquieren un carácter hierofánico, es decir, sagrado, cuando se realizan diferentes ceremonias cuyo objetivo es alcanzar el equilibrio y la armonía. Obviamente, en una situación de violencia, de huida, como les tocó afrontar, de eliminación de parte de la población, todo esto se rompió, todo esto terminó siendo violentado también. ¿Por qué? Porque ya no se pudieron continuar, ya no se pudieron reproducir. También se ve esa relación que se tiene con la naturaleza, en una íntima relación, valga la redundancia, con el ser humano, la medicina, el cosmos, el otro, es decir, todo su entorno, que al momento de ser roto, esto también va a tener las repercusiones que hemos dicho, ¿no? De esa destruye parcialmente. Ahora, lo digo así muy rápido, parcialmente, ¿por qué? Porque la misma cultura tiene sus elementos, como lo sostengo en este documento, para poder hacer frente a estas adversidades. Pero obviamente no va a volver a ser igual como había sido antes del rompimiento que esta situación produjo.
Gracias. En su conclusión número 2, usted indica que durante el conflicto armado interno se perpetró un ataque sistemático a la cultura Ishil. ¿Cómo usted arriba a esta conclusión, doctor?
Bueno, arribo a esta conclusión primero analizando que existe un desplazamiento forzado, que eso va a provocar un desarraigo, y ese desarraigo va a permitir que se violente sus derechos también culturales, es decir, su misma cultura, porque ya no va a impedir, por ejemplo, una cuestión muy importante, que es el enterrar a los muertos, tal como lo sostengo también en el texto. En las cosmovisiones de cualquier tipo, ¿ya? Y en el caso de los Ishiles, que es lo que nos está deteniendo, vamos a ver que existe esa relación íntima entre los distintos procesos de la vida, tal como los tengo en el texto, que son desde el nacimiento hasta la muerte. Y cada una de las fases, desde el nacimiento hasta la muerte, supone una serie de ceremonias de incorporación que haga recalcar que se está pasando de un momento a otro. Al momento de obligar la huida, por supuesto, y al momento de quedar personas muertas, fallecidas, el no poder enterrar a un ser querido produce también un trauma muy grande, un cargo de conciencia y de culpa que es difícil de superar. Por eso es que digo que se perpetró ese ataque sistemático a la cultura Ishil, porque se vio forzada a reconfigurarse para sobrevivir ante estas situaciones de violencia. Y esta reconfiguración implicó, por tanto, tener que dejar de realizar una serie de ceremonias, una serie de actividades propias de su cultura, como es lo que acabo de narrar del enterramiento. Otro aspecto muy importante en todas las culturas, y por supuesto que está presente en la cultura Ishil, es la pertenencia a la tierra. Pero no me refiero a la pertenencia en cuanto a propiedad legal, que también lo tendría que haber, sino pertenencia de arraigo, de nacimiento. Al momento que se son obligados a salir, tienen que dejar también sus sitios ceremoniales. Sitios ceremoniales que comento en el texto que he presentado, son los lugares sagrados que van a... Si nosotros analizamos y si les permitieran leer esa parte, veríamos cómo cada uno de estos sitios
está relacionado íntimamente con su vida cotidiana. Es esa cotidianidad lo que está haciendo la cultura y que, por tanto, al tener que salir, por supuesto, va a ser un ataque sistemático a la cultura. Porque tuvieron que salir, lo tuvieron que abandonar. Entonces ya vimos varios elementos. No pudieron enterrar a sus muertos. Y en cuanto a la muerte, hay otro elemento importante. Tuvieron que dejar su tierra donde están sus antepasados. Otro elemento importante cultural. ¿Por qué? Porque estamos ante un pueblo que ha, como lo digo también en mis aseveraciones del texto, que históricamente ha tenido que defenderse, y ha tenido que defender porque son una minoría cultural dentro del grupo cultural maya también. Eso es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta. Que han ejercido siempre esta defensa, que están ya relacionados con la tierra, que ven a la tierra como algo sagrado, que ven al maíz como algo sagrado también, porque es su alimento y es del cual proceden, como sostengo en mi texto. Y posteriormente vemos que uno de los, digamos, de las prácticas para poder quebrar su voluntad era destruir el maíz, que para ellos es sagrado. Por tanto, estamos nuevamente ante un ataque sistemático a la cultura ishil. Solamente.
Gracias, doctor. En relación a la conclusión número 3, ¿cómo o por qué razón indica usted, o podría usted explicar por qué razón usted dice que la represión planificada desde el estado de Guatemala dentro del área ishil fue un proceso dinámico, complejo, ascendente y explosivo?
Bueno, primero porque vamos a ver nosotros que, me imagino que ese nombre ha tocado en otros peritajes, y si toco un tema que no corresponde, sé que me lo van a indicar, pero sé que lo puedo cometer. Estamos ante un conflicto armado que obviamente esto lleva una planificación, ¿ya? Esto lleva una organización. O sea, no se perpetran hechos de esta manera de forma espontánea. Tienen ya un sentido, y ese sentido lo pueden dar dos aspectos. El sentido histórico, por eso es que sostengo la parte histórica aquí, del hecho desde el momento mismo cuando vemos que en la conquista y en la colonización existe una visión de los pueblos indígenas en general, que también abarca, por supuesto, al pueblo ishil en particular, en cuanto a que siempre se le va a ver como el pueblo que hay que proteger dentro de la legislación indiana, insisto, con hacer las comidas en proteger, que eso ya también nos va a dar una separación, ¿ya? Una segregación, una visión distinta. También en la parte histórica sostengo que en el periodo republicano y concretamente a partir de la reforma liberal de 1871 tenemos esa visión en cuanto y tanto progreso y desarrollo de la nación va a ir identificado a que también culturalmente seamos un país monocultural. Monoculturalidad que está entendida en este texto en cuanto a que todos hablemos un mismo idioma y por tanto si todos hablamos un mismo idioma tenemos que poseer una misma cultura. Y el pueblo ishil, así como los demás pueblos indígenas, no puedo separar a los ishiles de los demás, porque tendrán elementos paralelos. Vamos a ver que van a ser mano de obra y entonces van a tener que bajar recurrentemente al campo. Eso digamos en la parte histórica. Por tanto, son todos esos elementos históricos los que van a estar presentes en el ideario del Estado guatemalteco que tenemos en aquel momento para decir que si son enemigos, porque estamos viendo que son reconocidos como enemigos del Estado al momento de que se considera que están adscritos a la guerrilla, por tanto tenemos que planificar, lo tenemos que hacer de una manera muy contundente, que quede como una lección, que no quede semilla, digámoslo así de alguna manera, y que podamos también erradicar de alguna forma ese grupo que sabemos, insisto, según el ideario de lo que estamos analizando, son parte, simpatizantes, o lo que decíamos, de la guerrilla. A eso se debe a que va a ser de esta manera. Y por eso es que digo que son en periodos cortos, pero reiterados. O sea, la finalidad es mantener la zozobra, es mantener el miedo. Y eso también rompe la cultura. Porque al mantener el miedo constantemente, también crea desconfianzas. Y aquellas redes sociales, aquellas relaciones cotidianas de convivencia son rotas ante este miedo, ante esta zozobra
y ante el temor de pensar que alguien me pueda delatar por cualquier situación que, aunque no esté vinculado al movimiento guerrillero de aquel momento, pudiera ser considerado como que sí estaba vinculado. Por tanto, a eso es a lo que me refiero. Es decir, tenemos todo un sistema, ya el Estado es un estado de guerra que está en un sistema para poder lograr dar un castigo ejemplar que repercuta hacia las demás comunidades de los alrededores.
Para mí. Gracias. En su conclusión número 5, usted hace referencia de que la cultura Ishil fue considerada como objetivo de guerra. ¿Podría explicar brevemente cómo usted llega a esta conclusión?
Bueno, llego a esta conclusión porque cuando analizo, por ejemplo, la formación en el ejército, cuando se habla de la necesidad de romper, digamos, la cultura de los que han sido reclutados, cuando se les infligen castigos a la hora de hablar su idioma materno, que se evite también el que tengan algunas costumbres culturales, para mí eso ya es un elemento que me lleva a decir que está considerada no solo la cultura Ishil, pero aquí es el punto esencial, la cultura Ishil considerada como objetivo de guerra. De hecho, la cultura misma es considerada como subversiva. ¿Por qué? Porque está, y siempre ha sido considerada subversiva en la historia, como hemos visto en el texto, porque es también como una forma de resistencia, ¿ya? Resistencia a este proceso histórico, sistemático, de lograr la monoculturalidad, de erradicar los idiomas maternos, porque eso es un sinónimo de subdesarrollo. Entonces siempre vamos a tener esa mentalidad, ¿ya? De que esto nos lleva a esta situación. Otro de los elementos por los cuales yo llegué a esta conclusión es que cuando analizamos el uso de la indumentaria, del traje regional, el traje tradicional, vemos que también esta era otra distinción para saber si se era Ishil o no. Por tanto, el utilizar su traje tradicional, su traje cotidiano, va a ser una forma de señalización. Y otra vez el traje vuelve a adquirir el mismo objetivo por el cual se creó durante el periodo colonial. Otro elemento cultural, el idioma, que es fundamental, tal como lo sostengo en este texto. El idioma es lo que nos da la forma en que vamos a nosotros a interpretar el mundo, la sociedad y nosotros mismos. Y si nosotros venimos y decidimos que solo por el idioma y por la indumentaria ya son sospechosos de algo, por tanto también estoy haciendo de esa cultura un objetivo de guerra, porque lo tenemos que erradicar, porque es donde se encuentra ese elemento y que nos está perturbando en nuestros proyectos militares, por decirlo de una forma. Por tanto, ahí es donde yo veo que sea ese objetivo, en esa cotidianidad de la práctica represiva que se ejerció sobre la cultura Ishil, solamente.
Gracias. Haciendo alusión a la conclusión número 6 de su peritaje, usted acá indica de que el hecho de que los Ishiles hayan sido considerados un objetivo de guerra, entiendo que es lo que refiere la conclusión anterior, dice esta situación, en la conclusión número 6, dice esta situación desarticuló la organización comunitaria y la espiritualidad de los Ishiles. Y básicamente usted refiere porque unos tuvieron que huir, uh-huh, otros fueron capturados y pasaron a formar las patrullas de autodefensa civil. Doctor, la pregunta es, ¿cómo afectó la cultura Ishil el hecho de que después de que ellos, integrantes, miembros del grupo, hayan tenido jefes como guías espirituales, que posteriormente fuesen militares? ¿Cómo afectó esto a la cultura Ishil?
Bueno, fundamentalmente, y voy a contestar directamente y luego ya, si se me permite, lo voy a profundizar, fundamentalmente es porque desde tiempos inmemoriales, históricos, siempre se había tenido esa cadena de mando, esa línea de mando, esa forma de respeto a la autoridad por parte de los guías espirituales, y son sustituidos abruptamente por unos mandos militares que, obviamente, lógico, porque es su función, van a militarizar a esa sociedad. Y por tanto no están en función de la cosmovisión, de la cultura,
de las costumbres, de las tradiciones, sino que están en función del control sistemático que se va a ejercer dentro de esa visión propia del actuar militar. Por tanto, esa es, digamos, como el centro esencial de esto. ¿Por qué va a desarticular? ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo lo van a ver? Es ahí su esencia, ¿no? Algo que venía de siglos es sustituido inmediatamente por otro mando, de los cuales ellos no se consideran obligados a tenerle lealtad. Solamente.
Gracias. Entiendo que el traje o la indumentaria, el idioma, son componentes culturales del grupo étnico Mayechil. Aparte de estos componentes, ¿habrán otros que usted haya determinado conforme a su peritaje, conforme al peritaje que realizó?
Bueno, a ver, yo considero estos elementos que usted ha considerado, o me ha mencionado, como los fundamentales, ¿no? El idioma, sobre todo el idioma, la cosmovisión, porque es la forma en que yo voy a relacionarme con el entorno y lo demás, que lo vamos a encontrar en el grupo étnico Ishil, en la forma en que visualizan sus realidades cotidianas, las siembras, la medicina, la educación, la forma en que viene un ser al mundo, la forma en que parte también de este mundo. Digamos que eso es lo demás. Por supuesto que el traje, pues, para poner un ejemplo, es un elemento que fue utilizado por los Ishiles. Como lo sostengo en este peritaje, vamos a ver que este grupo ha sobrevivido a pesar de elementos traumáticos. Uno de ellos fue el de la conquista y la colonización del territorio. Este territorio, aunque fue colonizado muy tempranamente, en 1530, digo, tempranamente en relación a la conquista de Guatemala, que todos sabemos que fue en 1524. Es decir, que 6 años después ya se tenía la presencia castellana en la región Ishi. Pero vamos a ver que en los textos aparecen reportes de curas evangelizadores que se quejan de la rebeldía del pueblo Ishi. ¿Cómo se va a manifestar esa rebeldía? Por medio de la transmisión de su cultura, que la transmisión cultural va a ser de tipo oral. El traje indígena, ya lo dije en anteriores intervenciones, fue impuesto como una forma de uniforme para poder distinguir a los pueblos de indios, que fue una de las organizaciones de tipo territorial, administrativo y económico, introducido en la colonia para poder controlar mejor a la mano de obra, que era la forma que tenían de tributar a la corona por medio de los encomenderos. Pero ese traje también constituyó un vehículo para la transmisión de su cosmovisión, de su cultura. Por medio de los colores, por medio de los motivos, de los tejidos, ahí lo vamos a ver. Y cualquiera podría decir, es que está idealizando la cultura. No, señor, es el hecho, como lo defiendo acá, en el sentido de que si una cultura se ve conceñida por otra, amenazada por otra en sus fundamentos, busca los elementos que le está proporcionando para poderlo desarrollar. Y por eso es que considero que esto es muy importante para la cultura. Y por supuesto que también fue rota. Perdóneme, pero con mi exposición he dejado tal vez de lado fundamentos de su pregunta. No sé si me lo pudiera repetir para volverlo a encauzar.
Sí, doctor. La pregunta básicamente había sido de que, pues usted ha hecho referencia al traje o a la indumentaria y al idioma como componentes fundamentales del grupo étnico. La pregunta era si, aparte de estos componentes fundamentales, usted encontró otros durante su análisis.
La religión. También. Vamos a ver nosotros que en el caso del grupo étnico Ishil, por ser una zona periférica, ese es otro de los elementos que también trato. Digamos, la colonización no se llevó a cabo por una forma directa de intervención militar debido a la periferia de la zona, pero la evangelización sí llega.
Entonces, otro de los elementos que van a incorporar los sichiles a su cultura va a ser la religión católica en aquel momento. Pero esa religión de la catolicidad no era la catolicidad que traían y que vivían los frailes evangelizadores, sino que fue un catolicismo que fue aprovechado también como vehículo para la conservación de su cosmogonía, es decir, su visión espiritual de la divinidad, en este caso corazón del cielo, corazón de la tierra y los demás elementos que hacen propios la divinidad dentro de la cosmogonía maya en general y obviamente que también está replicado, está presente en la cosmovisión Ixil. Y por tanto vamos a ver nosotros de que va a existir no una simbiosis sino lo que yo denomino una inculturación, en el sentido que la cultura Ixil ya aprende, toma del catolicismo aquellos elementos que le son comunes con su cosmovisión anterior y los va a ir desarrollando. Hay algunos testimonios muy interesantes donde dice que están en la montaña, por ejemplo, y unos sacerdotes ofician misa, pero también los otros hacen prácticas de la costumbre. Cuando oímos en los testimonios que hacen la costumbre, nos estamos refiriendo precisamente a lo que hoy denominamos espiritualidad maya, ¿no? O sea, van a estar conviviendo. Vemos también que existe iglesias donde se lleva a cabo la misa normal y posteriormente viene una ceremonia, como también se le denomina. Por tanto, la cultura se nutre de este elemento religioso y que es por lo cual un aspecto muy importante. Otro aspecto importante también es la función que realizan las comadronas en el caso del grupo étnico Ixil, y por tanto el papel de la mujer, que es en cuanto a la transmisora de las, digamos, de la tradición oral, la transmisora también de los conocimientos médicos que van a ser importantes, por ejemplo, como las hierbas, la combinación de estas hierbas, de estas prácticas medicinales con centros ceremoniales donde también se tienen que realizar las curaciones o las prácticas de salud, que se considera que allí es donde se tienen que realizar. Es decir, como se ve, son conocimientos, pero a la vez que están vinculados con aspectos culturales. ¿Cómo pasa en todas las culturas, ¿no? Que tienen esos elementos. No podemos decir que estén separados. O sea, no puedo decir aquí es esto, aquí es esto y aquí es lo otro, sino que se entremezclan, corren muchas veces paralelo, son transversales. Es una dinámica cotidiana de las comunidades solamente.
Gracias, doctor. ¿Cree usted, o según su dictamen pericial, cree usted que estos componentes fundamentales de la cultura maya Ixil, como el traje, como el idioma, como la cosmovisión, como la religión, hayan contribuido a que el ejército haya calificado a los Ixiles como objetivo militar?
Bueno, eran los elementos que les permitían encontrar a ese objetivo militar. O sea, que los empezaban, que les permitía identificarse. Es decir, van a ir como relacionados, ¿no? Una cosa puede ser la actividad política de un grupo, pero que a la vez va a estar adscrita a una cultura y por tanto por asociación se va a pensar que al ser de tal situación, por tanto, son objetivo de guerra porque se unen estos elementos culturales que han identificado a aquellas personas que están adscritos a esto. Voy a poner un ejemplo. El uso del idioma era muy importante a la hora de identificar, obviamente, a un Ixil, el traje también, pero habían dudas, como lo tengo aquí en el texto. Si la persona, aún hablando Ixil, era evangélica. Esto ya cambiaba el criterio. ¿Y por qué cambiaba el criterio? Porque vamos a ver nosotros que en los años 60, dentro de la Iglesia Católica, va a haber un quiebre. Un quiebre, lo digo sintéticamente, que lo va a marcar Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, el aparecimiento de las organizaciones como Acción Católica, que va prácticamente, la Acción Católica es la que va a ir a organizar las comunidades y va a organizar las comunidades Ixiles. Pero también hay otro elemento importante en el caso de Acción Católica y que también está inmersa dentro de los cambios que acabo de decir. Desde finales del siglo XIX en la Iglesia Católica se da el fenómeno de un viraje o de una mirada más directa a las cuestiones de tipo social, ¿ya? Y lo que se va a dominar, la doctrina social de la Iglesia, que va a iniciar León XIII. Es decir, y la acción católica, ¿por qué menciono esto? Porque la acción católica entonces va a tomar estos elementos de tipo social para organizar a las comunidades que se encuentran en una situación paupérrima, de atraso, de desnutrición tremenda, de analfabetismo, digamos, lo propio de aquellas épocas de que estamos ahora analizando. En aquellos momentos, hablar de cambios sociales, hablar de que había que mejorar la salud, la educación, la vivienda misma, las condiciones de vida, aunque sea lo más mínimo, ya era considerado subversivo, ya era considerado comunismo. Y de hecho así se decía, la Iglesia Católica se ha vuelto comunista, y por tanto, los están volviendo comunistas. Y es lógico que fueran en el seno de las iglesias católicas donde se organizaran las comunidades. Y esto no solo sucede con los sichiles, sucede con otros, en otras latitudes, en otros contextos históricos también, que no voy a mencionar acá para no salirme de la pregunta, pero sí quiero que quede presente. Por tanto, la respuesta mía es, son esos elementos de tipo cultural los que sirven para identificar a ese objetivo de guerra. Gracias.
Gracias. Doctor, ¿cuál es la relación de los sichiles con la tierra? ¿Podría explicar esto?
Bueno, como toda la cosmovisión en general, digamos, la cosmovisión maya, la cosmovisión sichil ha aprendido que existe una relación entre el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Y esa relación, la tierra, va a estar muy vinculada a ellos porque ahí es donde se va a producir el sagrado maíz. Ahí es donde vamos a obtener el agua. Ahí es donde vamos a tener la vida, el sustento, lo que nos permite vivir constantemente. Y como ya dijimos, la cosmovisión, y si no lo hemos dicho, pues lo vuelvo a decir, la cosmovisión es un todo donde va integrado el cosmos, mi entorno, yo mismo, y obviamente la Tierra. O sea, a diferencia de los conceptos occidentales, donde es un homocentrismo y donde para nosotros los occidentales los recursos de la Tierra son para nuestro beneficio y uso y deleite y para dinero también, en el caso de la cosmovisión es totalmente otra cosa, ¿no? Tienen que estar en una armonía. Y por tanto, hay algunas cuestiones, cuando uno a veces entrevista a las personas del periodo de conflicto, cuando dicen, no llovió y la Tierra no produjo durante el conflicto, porque estaba triste, porque estaba dolida, porque para ellos es un todo. Ya, tal vez para nosotros los occidentales puede resultar un tanto complejo comprender esa situación, pero para ellos es como la vida misma, es como el respirar y por tanto es sagrado. O sea, se le pide permiso a la hora de arrancar un fruto producto de esta misma tierra. Se le pide permiso a la hora de ararla. Es una relación íntima y estrecha.
Gracias, doctor. ¿Qué significó para los sichiles que los hayan obligado a abandonar sus tierras?
Bueno, significó perder su entorno, su realidad, su mundo, donde se desarrollaba su cosmovisión. Es como le sucede a cualquier ser humano que es obligado violentamente a abandonar su territorio. Es como cuando nosotros tenemos una casa y que de la noche a la mañana la tenemos que abandonar porque se incendió, porque tenemos una deuda y la tuvimos que pagar, qué sé yo. Queda ese dolor de ser desarraigado. El desarraigado es eso, es un dolor, como lo sostengo también en el texto. Y sobre todo el desarraigo donde más daño produce es al hombre más que a la mujer. La mujer es la que sostiene el núcleo familiar al momento en que se derrumba esto. ¿Y por qué sucede esto? Porque la misma mentalidad que se nos ha inculcado, que es el hombre el sustento, y cuando el hombre pierde ese sustento, se derrumba. Y la mujer, que lo tiene más claro, dice, no, yo tengo que salir adelante con esta familia, y arrastra al marido. Pero han perdido la parte fundamental, digamos, lo que le da su razón de ser, porque es ahí donde se va a producir toda esta relación cultural, que es la que yo comento en el texto. Ya, donde es, digamos, su escenario,
su realidad cotidiana. Ya, es su mundo. Su mundo se derrumba de una manera violenta, de una manera abrupta y de una manera traumática. ¿Ya? Se derrumba totalmente. La herencia para sus generaciones se acabó. La herencia recibida de sus antepasados se quebró. La permanencia, esa unión simbiótica con mis antepasados, con mi cosmos, con mi realidad, se rompe. Y por tanto es de vital importancia para estas comunidades la tierra.
Gracias, doctor. ¿Qué significado cultural tiene para el grupo Xil el maíz y qué significó su destrucción por parte del ejército?
Muy bien. El grupo Xil está inmerso dentro de la cosmovisión maya. Y ahora quería leer el texto porque yo creo que esto nos hubiera permitido ver a cabalidad de dónde está todo como hilvanado. Pero bueno, la cosmovisión maya parte también de algo muy importante que es el maíz. El maíz es como sagrado, ¿ya? Vemos en el Popol Vuh o Pop Vuh que es el maíz, digamos, cuando se hace al ser humano de maíz es el ser humano que sobrevive después de los intentos que se habían tenido. Por tanto, tiene una función cosmogónica, ¿ya? En cuanto a que representa esa realidad con el cosmos, hierofánica, ¿ya? Porque es una manifestación de esa divinidad, ¿ya? Y además es una hierofanía, es decir, una manifestación de esa divinidad que se puede manducar. Es decir, es la unión del ser humano con la divinidad por medio de algo que es considerado sagrado como el maíz. Y eso no solo lo encontramos en estas culturas, aparece en otras. Pero nos centraremos en lo que me ha preguntado. Si yo considero que ese es entonces el fundamento, digamos, sagrado, de como parte también esencial de mi cosmovisión, si eso lo he adquirido, aprendido, interiorizado desde el momento mismo en que yo, como he dicho antes, estoy siendo gestado, y eso ha sido transmitido de generación en generación, como considerarlo algo sagrado, obviamente que el romper eso, estoy rompiendo con ese lazo, con ese cordón umbilical, con esa parte esencial a mi cultura, a mi sociedad, a mi ser, y a mi aspecto económico también. Es decir, abarca todo. O sea, no lo podemos ver como una separata, o como algo folclórico o tradicional. Sí, qué lindo, hoy es el día del maíz. No, es parte esencial, constitutiva de la cosmogonía maya en general, y que está presente en la cosmogonía del grupo Xil. ¿Ya? El hecho que tengamos que haga esa separación, que la cosmogonía maya como una paraguas general y la cosmogonía Xil inmerso de esto, es como en el caso nuestro, como de cultura occidental, donde existe un gran paraguas que es la cultura occidental, y luego ya está nuestra misma visión y forma de interpretarlo, que es nuestra cultura misma, ¿no? Ahí es donde radica, por tanto, la importancia del sagrado maíz, como es considerado por el grupo Xil, que obviamente al ser destruido no solo está quebrantando, está rompiendo, está eliminando su forma de subsistencia diaria, sino que también está dañando algo muy interiorizado como es su cosmovisión y su cosmogonía. Solamente.
Gracias. ¿Podría, en el peritaje, en el estudio que usted realizó, encontró algunas ceremonias propias de la cultura maya Xil?
Sí, y me voy a ir al texto para poderlo ser fiel a la hora de responder a esta pregunta. Por tanto, me voy a tomar un poquito de tiempo buscarlo. Bueno, los ritos mortuorios, como ya lo he dicho, es una cuestión muy importante de la cohesión de la comunidad y su cultura, y que también es una ceremonia, ¿no? En el caso de los Xilis, así como los demás grupos étnicos mayas de su entorno,
esa revisión de importancia capital dentro de la cosmovisión y la espiritualidad maya. ¿Por qué? Porque, y aquí de una vez, a lo mejor dejé un elemento anterior no muy bien respondido y aquí esto lo refuerza. ¿Por qué ese retorno a la madre tierra y pasar a formar parte de los antepasados? Es un paso que requiere de acompañamiento de la comunidad para enterrar a los muertos en la tierra, en su tierra, en su espacio geográfico. Digamos que estos son como otro de los elementos culturales propios de los ishiles, que obviamente van a tener sus particularidades dentro de la gran cosmovisión, como lo he explicado anteriormente, que le van a dar su distinción, pero que tampoco van a hacer una separación radical y total en comparación con los demás grupos, los demás pueblos y etnias de origen maya, ¿verdad? Van a tener esta cuestión. Hay tal vez una diferencia en cuanto a la forma en de que se da el nacimiento de los niños, ¿verdad? En el caso de los ishiles, pues les van a poner un instrumento de trabajo en las manos como señal de que eso es lo que le va a tocar. También se va a tomar como muy importante los sueños que se puedan tener en ese momento las comadronas encargadas de los sueños para distinguir cuál va a ser el futuro de esa persona, digamos. El lugar que ocupará dentro de esa organización social, es decir, la actividad que va a llevar a cabo. La forma de distinguir los centros ceremoniales en relación a los distintos puestos de la jerarquía que se tiene en la organización comunitaria, ¿verdad? La relación lugares sagrados y centros ceremoniales con las autoridades, que son las que he dicho anteriormente, son reconocidas por parte de la autoridad. Y también, por supuesto, actividades propias que vamos a ver en sus ferias patronales, donde se van a mezclar, como ya he dicho anteriormente, elementos de la tradición católica con elementos propios de la cosmovisión que ha sido heredada y que le han traído desde tiempos inmemorables, tal como sostengo en el texto. Solamente.
Gracias. En su peritaje, doctor, usted determinó si el ejército de Guatemala, después de obligar a las personas capturadas y a conformar las patrullas de autodefensa civil, les permitía que ellos realizaran sus prácticas ceremoniales de la cultura ishil.
Pues no, por una sencilla razón, porque si hemos sostenido de que lo que se busca es una vigilancia sistemática, el alejarlos de la posibilidad de apoyo a los grupos alzados en armas, o sea, la guerrilla. Por supuesto que el considerar la posibilidad de que se realicen sus actividades podría ser considerado también como una forma de defensa de su cultura. Y volvemos a lo mismo, estamos inmersos dentro de todo un proceso histórico, sistemático, que ha venido buscando el romper las culturas de los pueblos mayas de Guatemala. El concepto de nación unido a un idioma, el concepto de la guatemaltequidad, considerado que todos somos uno, que todos somos guatemaltecos, que no puede haber diversidad, que no puede haber distintos idiomas, y considerar que el idioma es producto de su desarrollo, que por eso es que no avanzamos, obviamente que estas ceremonias no van a ser permitidas, ¿ya? Es decir, lo que se busca es esto, que todos estemos conformados, y sí van a haber tal vez algunas cuestiones de tipo desarrollista para organizarlos, pero organizarlos dentro de otro esquema. Y aunque se permitiera, en dado caso, por la forma, qué sé yo, el realizar esas prácticas ya no va a ser lo mismo porque no están siendo realizadas en el lugar donde compete, en el lugar donde históricamente, desde tiempos inmemoriales, es considerado el idóneo para lograr ese espacio sagrado que va a permitir el que se desarrolle la ceremonia, en este caso, el grupo Ishi, ¿no? La ceremonia religiosa o la ceremonia espiritual. Es que no son ceremonias que no son movibles en cuanto al espacio físico o geográfico, sino que están determinados. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener ese espacio sagrado donde se va a dar, como el que, de decir una manera, el mayor contacto
de la comunidad, porque estamos hablando también del concepto de la comunidad como un colectivo, ¿ya? Pero por favor, ojo, cuando digo un colectivo no estoy hablando de socialismo, estoy hablando de la mentalidad colectiva que se tiene en estas comunidades. Y donde se unen, por tanto, la tierra, el cosmos, la divinidad, en uno solo, ¿ya? Eso es como fundamental. Y por tanto, si yo los quito, por eso es que era tan, esa frase que aparece en muchos textos, que es quitarle al pez el agua, también es esto. También es esto. Si yo quiero quitarle el agua a ese pez, que está haciendo el símil para referirme a estas culturas, para referirme a estos pueblos, para referirme a estas personas, tengo que eliminar los elementos culturales, que no se sientan adscritos, que no se sientan identificados unos con otros. Romper, ¿verdad? Es como romper la conciencia. Así como sucede también con las personas, cuando son sometidas a interrogatorios, que se les rompe la voluntad para que, una vez rota la voluntad, sea más fácil que declaren lo que quieran, con las culturas se quiso hacer lo mismo, es decir, una especie de choque. Por eso es que los ataques fueron sistemáticos y fueron violentos y adquirieron la fuerza que hemos visto y que se ha visto en los demás peritajes, estoy seguro que sí, porque lo que se desea es romper esa voluntad, ¿ya? Esa voluntad que va a estar unida, como ya lo hemos visto en una cosmovisión, como lo mismo visto adscrito a una tierra, como lo hemos visto adscrito a todo su entorno. Y por tanto, si yo vengo y los organizo en otra forma, estoy rompiendo esa unidad, estoy rompiendo esa visión, estoy rompiendo, en una palabra muy importante, esa armonía. ¿Ya? Esa armonía quedó violentada. Y por tanto, no tiene sentido considerar que aunque les hubiesen permitido realizar la ceremonia, ya estamos diciendo, es que no había respeto a la cultura. Desde el momento mismo que yo lo saqué, ya no hubo respeto a la cultura. Ya estuvo violentado. Porque ya causó un trauma. Ya causó un trauma. Ya rompió el tejido social cultural, que es lo que da componente a todas las culturas. Desde tiempos inmemorables hasta hoy en día. Solamente.
Le hago una última pregunta, doctor. Usted hace referencia en su peritaje que el ejército de Guatemala provocó las huidas del grupo étnico Maecir a las montañas y que otros fueron capturados y que fueron concentrados y que posteriormente formaron las patrullas de autodefensa civil. Uh-huh. ¿Estas patrullas de autodefensa civil, doctor, en algún momento son obligadas por parte del ejército de Guatemala de ir a las comunidades, de ir a las montañas, en busca de otros miembros del mismo grupo étnico Mayachil, y en muchas ocasiones fueron obligados a atacarlos, o a quemar las casas, o a cortar las milpas? Es decir, ¿el ejército de Guatemala provoca una división del mismo grupo étnico Mayachil, tomando en consideración que adiestra, adoctrina a un grupo para luego atacar a miembros de ese mismo grupo que estaban en la montaña? ¿Esto, doctor, afectó culturalmente al grupo étnico Mayachil?
Sí, por supuesto que sí. Una cuestión bien importante en la convivencia social y sobre todo en comunidades como la que estamos ahora analizando es el sentido de la solidaridad y de pertenencia a la comunidad. Ya vimos que tienen una organización jerárquica, ya, de los guías espirituales. Por supuesto que como en toda sociedad existían divisiones, si se quiere, problemas y todo lo demás, pero no vamos a caer en eso, pero sí lo quería mencionar para que se vean todo su contexto. Pero al momento que entra el miedo, porque obviamente que esta situación de violencia, de que no sabían que llegan y tienen que huir, vamos a ver que a la hora de que son capturados y unos van entrando a las PAC, también como una cuestión de la misma situación, los van a obligar a ser delatores de su misma comunidad y por tanto esa confianza, esa armonía, vuelvo a decir la palabra, armonía en su justa dimensión, que es tranquilidad, sosiego y todo lo demás, se rompe y la confianza se acaba. la sospecha aparece. Ya no puedo ser yo lo que he sido toda la vida, porque sé que más de alguien me va a delatar. Para que yo pueda sobrevivir, voy a tener que darles el camino para que vayan y digan dónde están los demás. Esto lo vamos a encontrar mucho en el caso de los desplazados internos, que aquí entraríamos en esa categoría de los desplazados internos por conflicto armado, que son las EPRs, ¿no? Que eso son desplazados internos, porque estas comunidades conocen estos caminos, estas rutas que siempre han sido utilizadas, que también como la cosmovisión, como la cultura han sido transmitidas de generación en generación, y por tanto son los que conocen el lugar, la geografía, las que se pueden mover, digamos, dentro de las distintas veredas y caminos que están presentes allí. Por tanto, van a pasar a ser informantes. Y es que ese es el gran problema, porque en ese momento, en el momento del caos, vuelvo otra vez a decir la palabra de shock, de miedo, de terror, cuando también se busca sobrevivir, porque cada quien actúa de una forma u otra durante un momento traumático como el que estamos ahora tratando, posteriormente ese tejido social que era parte integrante, digamos, de esa armonía de la comunidad, ya no se va a poder restablecer en la misma forma. Ya va a quedar la zozobra, ya es confianza. Y también el sentido de culpa por parte de los delatores y también, por tanto, el sentido de culpa por parte de los que han huido. Porque los demás lo van a ver, es que están huyendo porque tienen culpa de algo. ¿Ya? O sea, esto ya estamos entrando a otro elemento que solo está sobre muy, muy sobre en el informe. Porque eso ya entra dentro de la psicología, que es donde tendríamos que haber profundizado al respecto, pero que también es un elemento importante para comprender esto que me ha preguntado el abogado, en cuanto y tanto cómo fue la relación, digamos, con los que conformaron las PAC, y en qué situación va a quedar la comunidad con esta realidad con la que tuvieron que vivir y que les fue impuesta. O sea, vuelvo a lo mismo, se fue impuesta como parte de una política de guerra, de una política estatal de guerra. ¿Ya? Porque lo que había que dar era controlar el territorio. Y si yo quiero un control de territorio, obviamente voy a poner esto dentro de un concepto social que también aparece en el texto, que es de ingeniería social. Esa ingeniería social me va a llevar no solo a perpetrar las masacres, para aterrorizar, movilizar, y que esta después, en ese momento de caos, me permite el control. Y ese control lo voy a poder obtener por medio de las patrullas de autodefensa civil o en las aldeas modelo o polos de desarrollo que también van a surgir de todo esto.
Gracias. Le voy a hacer una última pregunta, doctor. Disculpe. ¿Qué representaba la mujer para la cultura maya xil? ¿Qué representaba la mujer embarazada? ¿Qué efectos tiene una mujer maya xil cuando es violada?
Bueno, aquí, para contestar esto, tengo que hacer una pequeña introducción muy breve. Y es en el sentido de que la mujer, cuando hablamos de la cultura como objetivo de guerra, tal como está contenido en los textos, en el caso de la mujer también va a ser un objetivo de guerra. Y eso no solo sucede en el conflicto armado interno de Guatemala, sino que lo vamos a encontrar en otros conflictos armados. Desde que cambia el concepto de la guerra, a finales del siglo XIX, que va a quedar más marcado tanto en la Primera como sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los civiles son objeto de objetivo de guerra, ¿ya? Por supuesto que la mujer también lo va a hacer. Y en los elementos culturales, una cuestión fundamental también es, como se ha hecho en otras guerras, es que si la mujer está esperando sacarle al niño, ¿por qué? Porque esa es una semilla que hay que matar. ¿Ya? Es, otra vez volvemos a lo mismo, a una lección. Y si, por ejemplo, nosotros venimos y vemos que existen las violaciones a la mujer durante los conflictos por parte de la, en este caso, podríamos hablar claramente, del ejército hacia las mujeres y xiles, lo que se busca es mejorar, otra vez el concepto eugenésico de mejora, mejorar aquellos grupos que estaban en franca rebeldía, que eran subversivos y que eran comunistas con una semilla buena. E insisto, esto no solo se da en el conflicto armado interno, no solo se da con los xiles, no solo se da en Guatemala, sino que podría ejemplificar con muchísimas situaciones similares, porque ese concepto no es nuevo. Es decir, no descubrieron el agua azucarada, lo voy a decir de una forma coloquial. Esto ya está dentro de un esquema de subjugamiento de los pueblos. Por poner solo un ejemplo, vemos el genocidio del pueblo armeno, los armenios por parte de los turcos. Fue el mismo procedimiento, el mismo. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, las demás guerras, donde es de confrontar a grupos culturales o étnicos distintos, se busca precisamente romper esto. No solo es romper con la integridad y la imagen de la mujer, es también hacer que el pueblo se sienta violentado. O sea, es un todo. O sea, no es en la visión individualista a la cual nosotros estamos caracterizándonos, o en la que nos movemos, es solo la mujer víctima de la violación la que es vista como víctima. En el caso de estas comunidades con un espíritu de colectividad, no es solo la mujer violentada, es la comunidad la que ha sido violada. ¿Por qué? Porque uno de sus miembros lo fue. Por tanto, es la persona que no solo transmite la vida al futuro ser humano, también le está transmitiendo los valores que son fundamentales en estos grupos étnicos. La relación, todo lo que he hablado antes de la cosmovisión de la tierra, del sagrado maíz, de la cosmogonía, es en el seno materno que también que lo va a aprender, ¿ya? Y en el caso de las mujeres es la que va a darle también los conocimientos básicos para salir adelante en la vida. Entonces, si ya tenemos esta violación, por cuestiones de guerra, aclaremos que estamos porque es por el conflicto, por supuesto esto va a ser una ruptura, otra vez vuelvo a la misma palabra, traumática. Traumática, no solo para la mujer, insisto, sino para todo el entorno, para toda la comunidad. Y como he manifestado, y lo vuelvo a recalcar, esto va a estar presente en esta clase de conflictos armados que se trata de quebrar la resistencia cultural de un pueblo.
Muchas gracias, doctor. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Se le confiere la palabra al abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta.
Señora presidenta, solo pido autorización para salir un par de minutos.
Le autorizamos. Queda a cargo el abogado Reyes. Puede preguntar, abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Buenos días, doctor. Le voy a hacer algunas preguntas. Aunque usted ya fue amplio en explicarnos qué es una etnia, cómo es un grupo, qué es un grupo étnico, ya nos dijo que desde el punto de vista occidental lo podemos ver desde una perspectiva, pero fundamentalmente hay que ver cómo ellos mismos se autoidentifican. Y en ese sentido, yo quisiera que le explicara al tribunal cómo una persona que nace en el área Ishil, dentro de este contexto que ya usted ampliamente se ha referido del conflicto armado interno, se puede considerar Ishil si se le negó en un momento determinado el uso de su idioma, si se le negó en algún momento determinado el uso de su ropa, si se le negó en algún momento determinado el contacto con esa cosmovisión, con ese entorno cosmogónico de la tierra y el cielo, el agua, el fuego. ¿Cómo me puedo considerar yo Ishil si se me ha negado el contacto con los elementos que me autoidentifican?
Muy bien, una cosa es que se me niegue y otra cosa es que yo acepte que se me niegue. Obviamente en el contexto del conflicto armado se negó, pero en cuanto al grupo cultural resistió. Y esto está presente en todos los grupos culturales, que tiene los elementos propios para poder conservar su cultura. Ya lo veíamos en el periodo colonial, pues fue a través de la indumentaria que se les impuso como parte de un pueblo de indios. Ya lo vimos también así muy someramente en caso de la religión. Y en el caso también del conflicto se fueron generando aquellas actividades y aquellas formas de resistencia cultural, porque acordémonos que estas culturas, su fundamento está en la tradición oral. Y la oralidad no se puede perder, ¿ya? Aunque le cortaran a todo el mundo la lengua, más de alguno va a quedar que la puede transmitir. Entonces, por ser este fundamento de su oralidad, es como, digámoslo de una manera secreta, de una forma secreta, fueron transmitiendo estos conocimientos. La cultura también es un elemento de resistencia durante los conflictos. Y es uno de los y es como la voluntad. Es como ese espíritu de ese pueblo que no se rompe, aún con la adversidad, aún con lo traumático, aún con la huida, como en el caso que lo que vimos con los ichiles que se tuvieron que ir a la montaña, o los que tuvieron que huir fuera de Guatemala, o los que tuvieron que desplazarse internamente en secreto, que eso es otro elemento importante. Pero siguieron conservando su cultura porque eso es lo que les permite saber que son parte de ese pueblo. ¿Ya? Vimos cómo, digamos, en la comunidad, durante las condiciones normales de vida, se fue transmitiendo esto. Pero durante el conflicto, esa transmisión es por medio, digamos, clandestina, secreta, y también porque la persona, al momento de entrar en contacto con otras comunidades, con otros pueblos, porque en la huida también aparecieron otros grupos, se da cuenta, no, es que yo pertenezco a esto. Esto es lo mío y es lo que trato de conservar. Y este es un fenómeno que se da en todos los momentos. Lo vemos actualmente con los que emigran a otros países que buscan conservar lo suyo, aunque estén en otro lugar y incorporen elementos de otro lugar. Y es que así es como sobreviven las culturas, porque las culturas son dinámicas, no son estáticas. Y van incorporando elementos de otras culturas y las van haciendo suyas, ya las van interpretando desde su propia visión. Entonces aún, en medio de este conflicto, con todo lo que hemos explicado, con todo lo que está aquí sustentado en este texto, va a darse, se va a presentar ese elemento de defensa cultural, porque también es lo que le permite tener sentido de su vida. Porque en el caso de este, la cultura también es un vehículo para la transmisión de valores de vida. Y por tanto, por eso es que, aunque se quiso destruir, su destrucción fue parcial, no pudo ser total. Porque mientras sobreviviera un grupo, ese grupo, como parte de su misma resistencia, y sobre todo como parte de reafirmar, yo estoy, yo existo, estoy aquí, he logrado a pesar de todo, los elementos culturales buscan esas vías para transmitirse. No en un aula, no en una conferencia, sino en la cotidianidad misma de las respuestas que está dando a la adversidad. ¿Ya? En estas adversidades que se van presentando en las huidas, que se van presentando en los desplazamientos, hay respuestas de tipo cultural que van retroalimentando, actualizando y contemporizando esa cultura al momento en el que están viviendo. Solamente.
Gracias, doctor. En su estudio o en su peritaje, usted en la página 27 habla que efectivamente desde el inicio del siglo XX empiezan a impulsar en Guatemala pues algunos programas de homogenización, y habla incluso de conceptos de blancura, trayendo gente de algunos países, etcétera, que efectivamente conllevan un marco de racismo muy amplio. Pero mi pregunta concreta es la siguiente: el hecho, y usted ya lo explicó, el hecho de que a muchos miembros del grupo étnico ichil se les haya sometido a las colonias que fueron previo al modelo, o a lo establecido en las aldeas, modelos y polos de desarrollo, adoctrinamientos de ladinización, pudieron conllevar la destrucción del grupo étnico ichil?
Bueno, pudieron conllevar. De hecho, este concepto de destrucción de los grupos étnicos ha estado presente. Vuelvo a recalcar la idea de considerar el desarrollo como unido a una sola cultura, un solo idioma, para que nos podamos comunicar bien. El mismo concepto, por ejemplo, del siglo XIX, de educación gratuita, laica, obligatoria, va sobre toda esta idea. Y por supuesto que cuando, más que la divinización en algunos momentos, porque aunque sí está ese proceso de la divinización, ya el mismo hecho de la castellanización, el mismo hecho de criminalizar el uso del idioma materno, supone una obligatoriedad de la ruptura de esa cultura y de querer hablar el idioma. Pero existe un fenómeno, cuando se quiere cambiar un idioma, o quitar o erradicar un idioma de un pueblo, ese pueblo se radicaliza en cuanto a la defensa de su propio idioma. ¿Ya? Tengo en mente un montón de ejemplos, pero me voy a circunscribir a lo que estamos hablando. De defensa del propio idioma, ¿no? Y entonces aquí viene un concepto peyorativo que se maneja mucho en Guatemala, y lo voy a decir con todo el respeto, pero lo voy a utilizar solo porque me sirve para el ejemplo. Y es cuando la sociedad guatemalteca, bueno, no la sociedad, pero digamos un grupo de la sociedad guatemalteca dice, es que el indígena no es inteligente porque ni hablar el español sabe. Es que no es que no sepa hablar el español. Es que no lo quiere hablar porque es parte de su defensa de su cultura. Porque si fueran la castellanización desde un concepto de segundo idioma o idioma vehicular, tal vez la forma de hablarlo sería mejor. Y no podemos decir que no es porque hay carencias intelectivas, porque si no, no nos explicaríamos cómo en tantas comunidades, actualmente en Guatemala, comunidades indígenas, son bilingües, trilingües y hasta cuadrilingües. Entonces cualquiera me podría decir, no, claro, es que son del mismo origen lingüístico maya. Pero a ver si nosotros hablamos, a pesar de que nuestro origen es el romance, a ver si hablamos nosotros portugués, italiano y rumano. Entonces, ahí ya tenemos estos elementos que nos piden permitir ver que el idioma es utilizado también como un elemento cultural de resistencia. Y resistencia, aunque fue considerada durante el conflicto como subversión, sí, pero es subversión a la imposición cultural, que va a tener como sus distintas facetas, momentos muy álgidos, luego momentos como que disminuye, como que se olvida, luego otra vez vuelve a darse, y por tanto, ya son pueblos que están acostumbrados a estas dinámicas de querer erradicar su cultura, de querer erradicar sus tradiciones, querer erradicar sus idiomas, a finales del siglo XIX por considerarlos que eran parte de su subdesarrollo, durante el conflicto armado por considerarlos que eran susceptibles de caer en manos de la guerrilla.
Gracias, doctor. Ya usted nos explicó, o le explicó al tribunal también ampliamente toda la relación cosmogónica y de la divinidad de algunos elementos de las culturas mayas y particularmente los grupos étnicos mayas en relación particularmente al maíz, cómo el maíz se vuelve un elemento divino de la creación de la tierra del maíz y el maíz del sustento del hombre, en esa relación de cosmo-hombre, etcétera. Mi pregunta concreta en ese sentido, doctor, es que dentro de estos hechos que estamos investigando y ya se están juzgando y que ya se le hizo varias preguntas, muchos o algunos miembros del grupo étnico Ishil fueron sometidos y obligados a formar parte de las patrullas de autodefensa civil. Y aún cuando la traición es oral, pero es muy fuerte, muchos ishiles dentro de las PACs fueron y destruyeron la milpa, algo divino. Eso es como que yo mismo me esté matando, porque es algo divino. ¿Puede usted explicarle al tribunal, desde su experiencia y sus conocimientos sobre el estudio de los grupos culturales en el país, cómo fue posible la conversión de estas personas para atreverse a atentar con algo que consideran divino?
Con la misma situación traumática del conflicto. Ya lo expliqué con anterioridad, que va a ser un fenómeno también, si no lo he dicho, lo digo ahora, muy común, en cuanto a que causa tal trauma y tal grado de desesperación, y además, aunque son grupos que ha dicho que trabajan, que viven, que conviven colectivamente, No olvidemos que aún en esas colectividades existen las individualidades. Y no podemos homogenizar a todos, digamos, en cuanto y tanto que tuviesen la misma adscripción ideológica. Ojo, ya hablé de la cultura, hablé de lo importante que es el maíz. Pero, porque me he circunscrito a la parte cultural, pero a la parte ideológica no lo he entrado. Por tanto, si me permiten esta apreciación así muy fuera de todo, me considero que no es correcto haber declarado enemigos o objetivo de guerra a todo un grupo, porque no todo ese grupo pudo haber estado simpatizando con uno u otra de los enfrentados. Y ahí es donde lo vemos. De alguna manera u de otra también existe la defensa. Y eran obligados, por supuesto que sí. Estamos ante un momento de violencia, ante un momento de amenaza, ante unos momentos traumáticos, vuelvo a insistir en esa palabra, trauma, y por tanto queremos probar de que eres leal y vas a destruir esas milpas. Si no las destruyes, es porque no eres leal. Aquí vendría y convendría hacer un análisis qué sintió cada una de estas personas cuando destruyó la milpa, por poner un ejemplo. Ya qué lo motivó y cuál fue su reacción ahora que ya pasaron los acontecimientos, ¿ya? Y eso lo encontramos en todos los grupos, ¿ya? Que durante los conflictos, vuelvo a recalcar, durante los conflictos, ¿no? La reacción que se puede tener bajo un sistema de violencia sistemático, traumático, como el que se vivió durante el conflicto armado interno. Entonces, si están concentrados, si estamos viendo que hay una constante... darles la idea de que para que ustedes queden limpios, palabra fundamental, limpios de sospecha, queremos entonces ver que realmente están limpios de sospecha. Y entonces hay que poner pruebas. Y una de esas pruebas puede ser, bueno, vayan a destruir la milpa. Me explican cuáles son los lugares para llegar a los otros. Miren en lo que los metieron los otros. Ojo, esa es también otra parte del discurso. Miren en lo que los metieron los otros. Por tener esas ideas contrarias, porque ustedes son buenos, otra vez vienen los calificativos que vamos a estar acostumbrados a escuchar desde la colonia para la población indígena. Es que ustedes son buenos, es que ustedes son dóciles, ¿por qué se rebelaron? ¿Ya? Pero esto viene dentro de una tradición histórica de considerar a los grupos indígenas como inferiores. Primero como niños, de hecho así dicen los textos durante los periodos del siglo XVI y XVII, necesitan estar bajo tutela, dicen los textos, porque son como niños. Y de hecho aquí en el texto que traigo aquí como peritaje, pongo que cuando se estaba ante los pueblos indígenas de Guatemala, de América en general, obviamente los de Guatemala entran ahí, se consulta al Papa a ver si son seres humanos. Y eso tenía dos posibles salidas. Si decía que no, esclavos. Y si decía que sí, vasallos y siervos. Dijo que sí, por tanto pasaron a ser siervos. Pero tienen que estar bajo tutelaje. ¿Ya? Ese tutelaje también va a estar establecido con los justos títulos que Vitoria va a establecer. Pero no quiero entrar, porque si no me voy a salir de la pregunta. Pero a lo que yo quiero llegar es a eso. ¿No? A eso. De que, por tanto, si siempre hemos estado viendo a estos pueblos que son susceptibles de que tenemos que cambiarles la mentalidad, porque su mentalidad es la errada, porque la mentalidad que ellos llevan es la que nos está conduciendo a su desarrollo. Y en el conflicto armado, la mentalidad de ellos es la que le hace susceptible de estar afines a la guerrilla, pues rompámosla. ¿Y cómo la vamos a romper? Esto. Que vayan a destruir milpas. Que enseñen dónde están los caminos. ¿Ya? Que ya no estén en su lugar. Esos son los efectos también del desarraigo. Otro elemento, por ejemplo, es... cuando salen de sus lugares de origen, en el caso que van a los lugares urbanos, no dicen que son desplazados. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el miedo, el temor, el sentido de culpa también, que se va a manejar mucho. Además, en una sociedad como la guatemalteca, y al hablar de sociedad me refiero a todos, en las cuales hemos sido, crecido, formados en el miedo durante siglos, pues por supuesto. Si yo le estoy metiendo miedo a alguien, pues lo va a hacer. O sea, le voy a quebrar su voluntad. Ya lo decía antes, es que lo sometí a un grado de shock que quiebro su voluntad y por tanto puedo permitir hacer con él lo que yo quiera. Solamente.
Gracias, doctor. Ninguno de las últimas cosas que usted explicó a la respuesta anterior, que estaba, lo tiene aquí también en su estudio, particularmente sobre la cita o la pregunta que se le hace al Papa, si son o no son seres humanos, pero usted refirió más que se tiene como criterios en cuanto a los grupos étnicos de inferioridad. Y en ese sentido, pues también usted aquí ha expuesto ampliamente cómo ellos se refugiaron en las montañas, habló de las comunidades de población en resistencia, etcétera. Muchos de los testigos aquí han venido a decir: la montaña nos salvó, nos refugió. Y eso yo lo entiendo con esa relación de persona-tierra, del cosmos, etcétera. Pero mi pregunta concreta es en el siguiente sentido. ¿Considera usted, en base a su experiencia, al estudio que analizó, al amplio análisis que ha hecho de los grupos étnicos del país y particularmente el grupo Ichil, considera usted que los Ichiles podían haber sido manejados, sometidos, si tomamos en cuenta que usted ya habló de los criterios de rebeldía para protección de su cultura, por grupos guerrilleros?
Tengo que hacer una gran explicación y por tanto voy a pedirles a los señores del tribunal, si ven que, como lo hice una vez anterior, si me salgo de lo que es la pregunta, me lo hagan saber, se los diré. Porque la pregunta que usted está haciendo también tiene que ver con una cuestión muy importante. Hemos hablado solo de cultura. También los elementos materiales son parte de la cultura. Si el pueblo Ichil, como los pueblos indígenas en Guatemala, siempre estuvieron, ya lo dijo usted en la exposición, en inferioridad y obviamente que también en inferioridad material. Por poner un ejemplo, durante el periodo colonial, los pueblos indígenas solo podían tener la propiedad de la tierra en colectividad y no en propiedad, pero era como un usufructo que se ejercía, pues, y era como una dádiva por parte de la corona y era para que pudiesen sobrevivir y poder ir a trabajar las encomiendas. Por tanto, ahí ya tenemos como la primera ruptura, ¿no? Posteriormente, en el siglo XIX, para la reforma liberal, vamos a ver que son la mano de obra que va a ser utilizada. Y también los ichiles van a tener que ir a la costa a trabajar. Los braceros, los que van a traer gente para que baje a la costa a la hora de las cosechas. Los vamos a ver en todos los momentos históricos trabajando, digamos, siendo explotados. ¿Ya? No me da miedo decir esta palabra porque es así, explotados. Pero no vemos en ningún momento, en un elemento, ninguna cuestión donde diga, pero también tienen estos beneficios. Y por tanto, ¿qué podemos esperar en una sociedad que había sido tan sojuzgada? Durante siglos, en el caso de los chiles peor, porque estaban en una situación de periferia, y por tanto olvidados, solo se acordaban de ellos para las extracciones de las cosechas, etcétera. En una situación paupérrima, en una situación de hambre, y por favor, no estoy haciendo un dramatismo por hacer el dramatismo, sino para que entendamos esta situación. Y si yo veo que llega un grupo y que me dice que me va a sacar de esa miseria, por favor, es obvio que algunos van a decir que sí, pero porque están en un momento de desesperación, porque el Estado no les cumple, porque los tiene a un lado, porque los tiene ahorillados, como se le ha tenido a la población indígena en este país desde 1524. ¿Ya? Se le dan dádivas. En el periodo colonial, las dos repúblicas tienen derecho a los indígenas, sí, pero porque son puros de sangre. Pero ya cuando se mezclan con otros, no, porque ya pasan a ser ladinos, ambos y todo lo demás. Ya no tienen derecho. En las leyes en la Constitución de Cádiz pasan a ser ciudadanos. Ellos van a reclamar esos derechos cuando la independencia quite estos derechos. Pero posteriormente otra vez pasan a ser los braceros, los que trabajan, los que pueden ser movilizados, los que no tienen ciudadanía, concepto importante, los que no tienen esos servicios elementales, cuando ya se empieza a hablar de un Estado que va a cubrir las necesidades básicas de una sociedad. Por tanto, si estamos en una estaban en un momento de desesperación. Es una desesperación que estaba presente, de me atrevo a decirlo así, pero tendría que profundizar más, pero la voy a decir. En una situación de rebeldía y de levantamiento, pero no levantamiento de tipo marxista, sino levantamiento porque están hartos de la situación en la que se encuentran. Y este también es otro de los errores que se van a cometer en este conflicto. El ejército no los entiende a pesar de que tiene elementos indígenas en sus fuerzas, porque también han sido despersonalizados culturalmente, pero la guerrilla tampoco los entiende porque los quiere volver obreros. Y no son campesinos, porque en este caso son campesinos. Y no son campesinos. No son campesinos dentro del concepto del materialismo histórico que era lo que se buscaba. Entonces, estamos ante dos frentes. Claro, nosotros me están ofreciendo una oportunidad para romper con este círculo constante, ¿ya? Si cuando uno, por ejemplo, analiza los índices de mortalidad infantil, los índices de mortandad de mujeres dando a luz, las condiciones de vida en las comunidades. Y no pensemos cuando hablamos de las comunidades y Chile solo en las cabeceras municipales. Pensemos en las aldeas. ¿Cuál era la situación? Si todavía hoy en día, para ir a aldeas de ciertas comunidades, hay que ir con carros de doble tracción, y llega un momento donde uno va para arriba de la montaña y dice, allá arriba, ¿quién vivirá? Porque ese camino no existe. Y resulta que cuando uno llega a esa parte de arriba, hay comunidades. Y uno piensa, ¿y cuando se enferman qué harán? Entonces, obviamente, si estamos hablando que en el siglo XXI todavía están esas condiciones económicas, sociales y culturales presentes de las que ha mencionado antes, imagínense en los años 60, 70 y 80 cuáles eran las condiciones de esa población. Por tanto, por supuesto que hubo personas de que se sintieron atraídas por esa posibilidad de poder salir de esa miseria. Pero vuelvo a decirlo, era por salir de esa miseria. Era porque ya no podían más con esta situación. Por tanto, no considero yo necesario de criminalizarlos. Y una cosa también importante, una cosa es de que las comunidades pudieran simpatizar con la guerrilla y otra cosa es que tuvieran un arma en la mano. Ojo. Solo el que tiene, según el derecho internacional y el derecho de guerra, solo el que tiene un arma en la mano puede ser, digamos, dentro de una batalla, digámoslo así de claro, lo pueden matar. Pero aún esa persona teniendo el arma en la mano y la tira y se rinde, ya no puede ser objetivo de guerra. Y aquí estamos, aunque tuvieran el arma, no tuvieran el arma, solo por el hecho de pensar distinto y de pensar y desear un futuro distinto, ya fueron considerados subversivos y por tanto ya fueron objetivo de guerra. Solamente.
Gracias, doctor. Usted ya ha explicado también muy ampliamente todos los sucesos culturales, cosmogónicos, que afectaron al grupo étnico Ichil. Ya nos habló del destierro, que para la cultura maya es algo, tal vez, lo más fuerte como castigo, y peor si es un desplazamiento forzoso. También nos habló de las quemas, nos habló de la gente, como se le redujo su aspecto espiritual, la espiritualidad o la cultura, el quitarle la tierra, etcétera. Mi pregunta concreta, doctor, es la siguiente. Si al grupo étnico Ichil se le destruyó la casa, se le destruyó y quemó la ropa, se le destruyó y se le quemó la milpa, se le quitó la oportunidad de seguir practicando la espiritualidad o la cultura, se le quitó la tierra, fundamentalmente relación entre hombre y tierra y cosmos. ¿Se intentó destruir el grupo étnico Ichil con todos esos elementos?
Sí.
Gracias, doctor. Gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Señor Perito, en el año de 1982, ¿cómo eran consideradas las etnias mayas aquí en Guatemala?
Quiere que dé una cátedra, pero lo voy a sintetizar. Vuelvo otra vez a lo que ya he comentado. Bueno, según donde lo estemos viendo, ¿no? O sea, podríamos ver desde las ciencias sociales cómo se consideraba a los grupos étnicos. De hecho, esta categoría que estamos utilizando ahora, etnia, no se podía hablar todavía de pueblo. Va a ser como la que va a estar como más presente, ¿no? Tendríamos que ver un desarrollo de estas categorías partiendo, por ejemplo, del indigenismo de los años 60 y posteriormente de la antropología social de otras corrientes que nos van a introducir a la etnia como un elemento importante para el análisis de estos grupos. Ahora, a nivel de la sociedad guatemalteca, pues obviamente que sigue siendo en la misma situación que he comentado anteriormente, donde se va a recalcar la superioridad de la cultura occidental de habla castellana en relación a los demás grupos. Si esto lo llevamos a cómo se consideraban las etnias en Guatemala en los años 80 a la cotidianidad de la sociedad guatemalteca, vamos a encontrar que es donde más se están presentes los elementos de exclusión y de racismo en el cual fuimos educados la mayoría de los que estamos presentes aquí. Cuando lo común era no darle lugar a un indígena y siempre considerarlo como sucio, como el que había que tener desconfianza, como el ladrón, como el haragán, que está así porque quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Esto reproducido en una sociedad, ¿ya?, me dice más allá de que sea solo una tradición moral de la sociedad, en el caso este sería de la cultura ladina, por decirlo con pelos y señales, sino que también me está diciendo que esto ya es parte de una forma sistemática de entender a los grupos y los pueblos indígenas o a las etnias mayas, que ha venido, y lo vuelvo a recargar, desde el periodo colonial y en los distintos periodos de la historia guatemalteca. Me estoy refiriendo al periodo colonial y sí quisiera hacer una excepción, porque son 300 años. Obviamente que en esos 300 años no fue que cada uno de esos años fuera igual, 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 igual. Hay procesos, pero que no da tiempo a analizar. Pero sí quisiera decir que en ese desarrollo de esos procesos es donde se va a ir acuñando todas esas ideas. La primera fue la de protección y la segunda, lo que vamos a encontrar en el periodo de la República, ya es de exclusión. La situación de protección sigue estando presente todavía en mucho del ideario colectivo, cuando siempre nos referimos a un indígena como mijo, mija. Eso es protección. Y de exclusión es cuando todavía se puede ver en algunas situaciones, ya de personas mayores, ya, de darles un nombre que no les corresponde. Entonces, digamos, ese es el imaginario colectivo que está en una gran parte de la sociedad guatemalteca, en el caso de la población indígena. Cuando decimos, es que todos somos guatemaltecos, es que nos quieren dividir, es que no es dividir, es entendernos como lo que somos, como una sociedad pluricultural, y no tener miedo a hacerlo, porque esa pluriculturalidad es riqueza, pero eso lo sabemos unos cuantos, pero en el imaginario, no, en el imaginario lo ideal es que todos nos consideremos guatemaltecos, ¿ya? Y al momento, y se confunde que una cosa es la nacionalidad, ese es guatemalteco por nacimiento, y otra cosa es la cultura y la identidad cultural. Puede ser de nacionalidad guatemalteca, pero su identidad cultural es ichil. Y no está quebrantándose ningún principio fundamental, ¿ya? Pero, digamos, entonces, en los años 80, para regresar a la pregunta, tenemos como más presente esto, ¿ya? El conflicto, los terribles acontecimientos que nos está tocando escuchar en estos días, en este proceso, permitieron de que la sociedad guatemalteca una buena parte reflexionara sobre la necesidad de cambiar esta mentalidad, y los acuerdos de paz han dado paso a que podamos cambiar esta mentalidad, y en la educación ya se está introduciendo que hablemos de los cuatro pueblos, por poner un ejemplo, y de la necesidad de que somos más. Pero en los años 80 esto era impensable. Y si a eso le sumamos de que ya también se introdujo en el ideario indígena, y si es ishil, igual guerrero, igual subversivo, igual comunista, la situación era peor. O sea, el grupo étnico quedaba totalmente estigmatizado. Es decir, estaba señalado. Y por eso es que sostengo aquí en algunas entrevistas donde se habla de que para cuando salían de la comunidad tenían que dejar de utilizar su traje, tenían que dejar de utilizar su idioma para que no fueran identificados como la guerrilla, como la subversión, como se decía. Es lo que comentaba en la anterior pregunta, ¿no? Se daba por sentado que al momento de ser ishil, forzosa y obligatoriamente ya era de la guerrilla, cuando, como he dicho, pudo darse, y no es nada malo que se haya dado, distintas adscripciones durante el conflicto, ¿no? Yo creo que eso ya lo he dejado como más asentado. Por tanto, y con eso concluyo, si en la actualidad todavía tenemos esa mentalidad de considerar a los grupos étnicos o los grupos indígenas siempre con esa inferioridad, siempre como que necesitan de ser cuidados, en el mejor de los casos, o cuando, en el peor de los casos, pensar que dejan de ser guatemaltecos porque no hablan nuestro idioma, o porque son esto, que son el otro, o verlos siempre como causante de todos los vicios de una sociedad, estamos siguiendo reproduciendo esos elementos de los años 80. Años de exclusión, que ya venían de antes, como lo he dicho en la anterior pregunta, de la posibilidad de los elementos mínimos de sobrevivencia para estas comunidades. Por tanto, esta va a ser como el escenario en el cual, fuera de la sociedad ishil, se va a producir estas masacres. Y termino con esto, y eso también explica el por qué en la actualidad la sociedad guatemalteca no está consciente de la importancia que es hablar de estos temas para la sociedad en general. Solamente.
Gracias, señor Prieto. Una pregunta me parece un poco sencilla, no sé. Por la dinámica, la dinámica que tiene la cultura, como usted lo ha expresado y lo ha referido en sus intervenciones, le pregunto, un quiché de la etnia quiché, viviendo y sintiéndose ishil, ¿se considera entonces ishil?
Bueno, no es tan sencilla. Vamos a ver, ¿qué determina la identidad? La identidad la va a determinar el idioma. Digamos, una de las partes, uno de los componentes. Porque, como he dicho, el idioma es lo que me permite saber, y vamos a ver, me da la lógica de cómo pensar. Ahorita yo estoy utilizando categorías, una lógica castellana que a los castellanoparlantes nos permite analizar los elementos que estoy exponiendo acá. Ya independientemente cada quien como los vaya a asimilar y como los esté ahorita categorizando para saber dónde entra. Pero digamos, nos movemos en la misma lógica. El problema está cuando queremos pensar que nos movemos en la misma lógica con grupos que hablan otro idioma, que se mueven en otra lógica. En el caso del pueblo ishil, ¿ya? Al momento de que a un ishil le están traduciendo mis palabras, obviamente tienen que utilizar la lógica de ellos para que se logre comprender. Ninguna es superior a la otra, simplemente son códigos. Son códigos de comunicación que me permiten aprender la realidad que estoy tratando de transmitir. Si un quiché se siente ishil porque habla el idioma, porque se ha casado con un ishil, pues tampoco es que sean estos estancos cerrados, ¿ya? La cultura no es que tampoco cerrada. Aunque obviamente que a veces sí hay problemas cuando una persona quiere adscribirse a otra cultura. Y el problema aquí podríamos enfocarlo de otra manera. Primero, que esa misma cultura los acepte. Es decir, que el grupo ishil acepte ese quiché como ishil. Porque tiene que ser aceptado por la comunidad, obviamente. Yo me puedo considerar japonés, pero si los japoneses no me ven a mí como japonés, me quedo ahí, ¿ya? Con el liceo y mi casa adornada de japonés. Pero no es tanto solo lo mío, porque esto es de dos, es recíproco. Es un proceso en el cual soy yo, pero a la vez mi identificación, mi integración, el ser parte y conformar parte de esa comunidad. Obviamente que puede suceder que un quiché sea aceptado por los ishiles, por una serie de circunstancias que pudieron haber sucedido, y por tanto se sienta también con esa identidad, pero sin desdeñar la suya, porque obviamente algún elemento quedó. Esto también se entiende mejor tal vez con los procesos que decía anteriormente, que las culturas son dinámicas y no son estáticas. Y de hecho, en todos los procesos históricos de las culturas, vemos que van incorporándose elementos. Esos elementos, ¿quiénes los incorporan? Personas que se empiezan a escribir. En la primera generación tal vez no va a tener mucho éxito, en la segunda tal vez sí, y la tercera y cuarta ya, ¿verdad? Entonces, son procesos, o sea, no es que sea automático, pero tampoco es que esté vedado el que se pudiese dar. Solamente.
Gracias, doctor. Señora Presidenta, no tenemos más preguntas.
Se le confiere la palabra al abogado Galindo, si desea interrogar.
Gracias, señora juez presidente. Esta defensa técnica no va a interrogar y solamente desea dejar asentada, de acuerdo al artículo 282, su protesta, en el sentido de que para esta defensa, como lo hizo ver el día viernes, este acto es nulo, en el sentido que no se ha concluido con la fase intermedia y por lo tanto el debate tiene un vicio. Y solamente que quede asentada la protesta. Gracias, señora juez presidente.
Con todo el respeto que se merece el abogado Galindo, le hacemos constar de que no se deja sentada la protesta en virtud que el tribunal desde el día 5 de abril del 2013 dio cumplimiento a la orden emanada por la Corte de Constitucionalidad e incluso ya se oyeron los peritos que en su momento fueron rechazados. Por lo tanto, no hay lugar a dejar asentada ninguna protesta. Y le otorgamos la palabra al abogado Rodríguez o al abogado Cordero.
Gracias, señora juez. Doctor Valdés, usted en el informe de su peritaje, en la página 13, voy a leer el párrafo, dice, y es en el periodo de la colonia inicialmente, pero con mayor fuerza durante la época republicana de Guatemala, cuando los xixiles son degradados a la condición de proveedor de mano de obra barata, al igual que los otros grupos étnicos de Guatemala. Pero después dice, y crecientemente se empezó a considerar la tradición, la cultura, la historia y todo lo que conforma la identidad xixil como atrasada, causante de todos los vicios, y necesaria de reformar. Entonces, la pregunta es, si esta consideración que valoró, infravaloró la tradición, la cultura, la historia, es solo se hizo por parte de la sociedad con relación al grupo xixil o con relación a todos los grupos étnicos?
Muy bien, esto, como expliqué o explico más adelante en mi peritaje, estamos, ¿verdad? La cosmovisión maya y luego la cosmovisión xixil. Como aquí solo está el peritaje supeditado para la cultura xixil, solo me estoy refiriendo a ellos, pero obviamente que también vamos a encontrar estas mismas situaciones para todos los grupos étnicos de Guatemala. No obstante, tenemos que hacer unas diferenciaciones y unas matizaciones muy importantes. Ya lo dije en su momento, el grupo xixil va a ser un grupo periférico dentro del sistema colonial. De hecho, también en el periodo del periodo clásico, posclásico tardío maya, vamos a encontrar que están siempre en la periferia porque van a ser siempre con esta característica de un grupo minoritario. Por tanto, cuando estamos hablando de grupo minoritario, son como más vulnerables a esta clase de situación. Para responder su pregunta, señor abogado, estoy refiriéndome, por supuesto, que esta situación aplicable para poder analizar a todos los pueblos mayas de Guatemala, pero para el caso de los xixiles, tiene estas connotaciones que acabo de mencionar, ¿no? Su periferia, ser un grupo de menor número de habitantes y, por tanto, la mayor vulnerabilidad que pueda tener esto al momento de ponerse en práctica, ¿no? Ya lo decía anteriormente que van a ser también llevados a los momentos de las cosechas durante la reforma liberal, como todos sabemos, se van a favorecer una serie de cultivos en grandes extensiones como son la caña de azúcar, el banano plátano, el algodón y el café. Y por tanto, ahí se va a necesitar de esta mano de obra y el grado de vulnerabilidad es mayor. ¿Por qué? Porque al momento de irlos a sacar de sus comunidades, aunque retornan, por supuesto que estamos viendo que se están rompiendo y se están degradando esas condiciones que ha dicho, porque son vistos solo como mano de obra barata, solamente.
Esta situación, digamos, que sería del sistema, donde se ve también como atrasado, pues todo lo étnico, llamémosle así, de los grupos étnicos, también se aplicó en alguna forma a los ladinos pobres.
Buena pregunta, porque es cierto que se va a aplicar a los ladinos pobres, pero siempre va a estar el aspecto, sobre el siglo XIX sobre todo, que es en lo que estamos ya aquí hablando. Aunque el ladino es pobre, habla castellano y tiene mayores accesos y mayores posibilidades. El surgimiento del ladino históricamente también es muy interesante analizar, porque como dije, y aquí aparece, existen las dos repúblicas, la república de indios y la república de españoles. Y todo lo que quede fuera de ambas repúblicas no son sujetos del derecho indiano. O sea, no tienen derechos, tampoco tienen obligaciones, están ahí y no se sabe qué hacer. Entonces, ¿cómo se legisla a favor de ellos durante el periodo colonial, en los dos grandes periodos, pero sobre todo es cuando más tienen fuerza es con los borbones a partir del siglo XVIII, pues a base de sanciones reales, ¿ya? Pero ya no está contenido en aquel corpus jurídico del derecho indiano. En el siglo XIX, quienes están tomando el poder, y por favor, aquí voy a tratar de ser bien concreto para que no se cree confusión, quienes van a tomar el poder, especialmente de la Reforma Liberal de 1871, son los ladinos. Pero esto no quiere decir que todo el grupo de los ladinos sea parte de este proyecto político y económico. Por supuesto que no, ¿ya? Tampoco caigamos en esas dicotomías. No obstante, los ladinos pobres, que sí los hubo, como bien nos está estimando, y todavía en la actualidad existen, tienen un plus, por decirlo de una manera, es decir, un elemento que les permite mayor acceso, y es que son ladinos, es decir, que hablan el castellano, son de la cultura occidental y no son los que están considerados como culpables de su desarrollo de este país. Por tanto, es cierto, pero ellos, en el caso de cuando van a ser contratados como braceros, tienen otra condición, son tratados de distinta manera, ¿ya? Aunque se apliquen las demás leyes, no va a ser de la misma forma, ¿por qué? Y sobre todo, como habla el idioma, si puede aprender a leer y escribir, la situación todavía le favorece más. ¿Por qué? Porque se le está enseñando en su idioma materno. En el caso de la población indígena, cuando se le trata de alfabetizar, el asunto es que no se le está enseñando en su idioma materno, sino se le está enseñando un segundo idioma, pero no como segundo idioma, sino como que si ya lo hablara de siempre. Por tanto, ahí es donde empiezan a darse esas diferenciaciones, donde se empiezan a dar esas desigualdades. Y por tanto, aunque se pudiera pensar de que es cierto que van a ir a cortar la caña y que van a ir a cortar el algodón, sí hay un elemento que les da ventaja en relación a los otros grupos. Solamente.
Gracias, doctor. Usted, si entendí bien, si no, por favor, me corrige. Dijo que en su larga exposición, que había habido en el conflicto armado interno un objetivo de destruir la cultura ishil. Y después mencionó que no podía hacer algo, así lo entendí, esporádico, sino que tenía que haber algo, tuvo que haber sido planificado y organizado. Digamos, algo que es planificado y organizado, pues tiene que constar en una planificación o en algún elemento documental. Entonces, la pregunta es, ¿usted pudo establecer en su investigación algún plan de este tipo, donde se ubicara como objetivo la destrucción de la cultura del pueblo ishil?
Vamos a ver, Cuando uno analiza los planes que se hicieron en este periodo, obviamente que no va a decir la palabra eliminemos la cultura, porque no va a aparecer. Es que eso lo vemos en todos los conflictos, nunca va a aparecer. El ejemplo que puse antes de los armenos, no dice el gobierno turco, vamos a eliminar a los armenos. Cuando vemos, por ejemplo, los pogroms que se van a producir en Rusia, no va a decir, vamos a eliminar a los fulanos, no. Pero cuando uno mira la dinámica de los documentos, es decir, los de los planes, uno sabe que van orientados hacia el objetivo que después se va a ver plasmado en la realidad. Es decir, por supuesto, y vuelvo a recalcarlo, no va a decir plan para eliminación de la cultura y Xil, dos puntos. Primero vamos a hacer esto, no. Pero mire, en este campo que estamos analizando de los conflictos armados, existe una serie de terminologías que nos pueden llevar a que dentro de esa terminología se entiendan estos procedimientos, ¿ya? Bueno, está el tan gastado ejemplo de los nazis que para eliminar a los judíos se le llamaba solución final. Y la solución final pudo haber sido de miles de cosas, y miren en lo que paró. Existen, por ejemplo, para mejorar el desarrollo o elevar la cultura, o qué sé yo. O sea, hay muchos elementos que pueden ser utilizados, ¿no? Por ejemplo, para erradicar el peligro de contaminación, por poner un ejemplo, ideológica. Pues ahí me está diciendo muchas cosas, pero sobre todo no es tanto lo que me diga lo que está escrito, sino lo que me esté diciendo el hecho, la evidencia. Que al final eso es lo que realmente es lo que estamos aquí comentando. No tanto lo que esté escrito, sino lo que se sucedió en un momento histórico, en un espacio geográfico concreto con una población determinada. Y entonces, cuando uno mira esta situación, es cuando uno empieza a descubrir esas lógicas que están detrás del discurso. O sea, que ese es otro de los aspectos para responder a su pregunta. El discurso. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuáles son los códigos que estoy manejando al momento de entender una cosa o entender otra cosa? Porque usted sabe muy bien que podemos, usted y yo, tener un código común para entender una cosa o no, según sea el objetivo a lo que yo quiera dirigir un documento o una acción. Por tanto, no se circunscribe solo a decir, es que está o no está, es que es todo el marco, todo lo que podemos analizar a años de esos acontecimientos, 30 años de esos acontecimientos, de lo que ocurrió, ¿verdad? Porque además nos da la perspectiva histórica de poder tener como mayor claridad de los hechos solamente.
Gracias, doctor. Usted ya se refirió al efecto que tuvo el que la organización insurgente que era el EGP en la región el efecto que tuvo la incorporación en la gente, las personas de las comunidades étnicas y xiles, pero mencionó concretamente lo del trabajo. Pero usted dice en su página 28 que los grupos insurgentes tampoco comprendieron a cabalidad, dice, usa esa palabra, el ideal político y social de los pueblos indígenas. ¿Nos podría hacer el favor de explicarnos más precisamente esa afirmación?
Bueno, va muy unido a lo que he comentado anteriormente, y lo vuelvo a recalcar en el sentido de que vemos a las poblaciones indígenas, a los grupos étnicos.
¿Puedo acercarse al micrófono?
Podría acercarse, perdón. Es que, por estar pensando, gracias. Vemos, vuelvo a recalcar, a esos grupos desde una visión occidental. ¿Okay? Ahora bien, el problema también es que con esa misma visión occidental había un proyecto político. ¿Eh? Volvemos otra vez a este componente que es importante. Porque encontramos que cuando son incorporados o son tomados en cuenta o aparecen los grupos étnicos en los proyectos políticos de Guatemala, siempre son a que se sumen al proyecto que le estoy presentando, pero no qué es lo que esas comunidades piensan de lo que debe de darse. Y se aprecia también dentro de todo el conflicto que esto va a ser una de las cosas que va a suscitar una serie de debates dentro también de los del grupo guerrillero, en el caso del EGP. O sea, hubo ese debate. Vamos a entender a estas comunidades. Porque esa ha sido como una constante histórica en Guatemala, que no se les pregunta. O sea, que no se les toma en cuenta. Ni siquiera en los acuerdos de paz tuvieron la voz cantante, que es cuando la tuvieron que haber tenido también. Ese protagonismo que se necesitaba. Por supuesto que en los años 80, y además, sobre todo, en un momento que estamos en una confrontación intensa, y lo que hemos narrado y que aparece aquí en este texto, ¿no?, de masacres, de persecución, de desplazamiento, donde lo que hay que hacer es salir adelante como se puede, estos debates tal vez de tipo teórico quedaron relegados y no se les pudo dar la importancia que posteriormente, una década después, sí se les va a dar, que es cuando ya se incorpora el elemento cultural a las negociaciones de paz, que por eso es que aparece el acuerdo sobre identidad del derecho de los pueblos indígenas, ¿ya? También estas experiencias traumáticas, ¿ya?, van, aún con el trauma y con el dolor y la tragedia que eso supone, van a obligar de alguna manera a que también ya se hable de los derechos culturales de estos grupos étnicos y de que Guatemala es de la que estamos hablando con esa diversidad que ha sido excluida, ¿ya? Como ve, esto es un proceso en el cual estamos afectos todos de la manera de poder entender y comprender mejor nuestro país. Solamente.
¿Podría usted decirme, doctor, si las formas de organización que implementó la insurgencia en la población ishil alteraron y cambiaron aspectos fundamentales de la cultura del grupo étnico ishil? Por ejemplo, solo le pongo la pregunta. Siempre nos han dicho, y se ha dicho, y yo lo creo, que los grupos étnicos tienen entre sus valores el de la paz, la no violencia, la armonía entre los hombres con la comunidad y con el universo. Entonces, los planteamientos, la forma de organizarse, la lucha armada, plantean también una alteración a la cultura.
Bueno, depende. Ni depende, y se lo voy a decir el por qué. Lo que usted ha dicho de los grupos étnicos es cierto, la armonía, la paz, el trato mutuo y comunitario. Pero primero vamos a ver que en la cosa de la organización guerrillera, como usted lo denomina, sigue siendo también el concepto de comunitario, digamos, como que está todavía presente, ¿no? Pero sobre todo, vuelvo a recalcar algo que había mencionado. Están presentes todos esos elementos culturales, pero si está la desesperación de la sobrevivencia, pues obviamente las culturas necesitan, se adscriben a aquellos elementos que saben que les van a permitir salir adelante. Fíjese que este tipo de organización va a enriquecer y va a fortalecer precisamente también a esas culturas. Ya lo decía antes, las culturas son dinámicas y van avanzando. Y van a adscribiendo elementos que les son útiles y van rechazando aquellos elementos que no lo son. Entonces, para responder su pregunta sería muy bueno ver ahora hasta qué punto podemos encontrar elementos que pudieron alterar por parte de los grupos guerrilleros, cuando por la misma situación de subversión, de alterar el Estado según aquella doctrina de seguridad nacional, no podían permanecer en las comunidades, tampoco los podían llevar a una aldea modelo para poderlos sacar de sus contextos, y no pudieron, aunque se lo hubieran pretendido, llevar adelante estos elementos traumáticos que sí estamos viendo en lo que ahora estoy analizando. Entonces también sería como otro elemento de reflexión para saber realmente hasta qué punto podemos decir que también lo alteraron. Porque es que si no vamos a caer en una dicotomía de decir unos sí, otros no. No es ese mi objetivo. Pero tampoco es mi objetivo decir, bueno, como uno lo hicieron, los otros también. Es que, obviamente que un grupo no va a tener todos los elementos que va a poner tener el Estado para hacer lo que vimos que hizo. ¿Ya? El Estado tiene todo el aparato para hacerlo. La subversión no, por la misma dinámica también de la guerra de guerrillas, ¿ya? Que son operan en una región, pero también tienen ciertas movilidades y a medida que va avanzando el ejército tienen que moverse y por tanto que los van dejando ahí para, y por eso que pasan estas masacres. También hay que decirlo, ¿no? No contaron, y es que porque no podían tener la fuerza para contener y proteger aquello que venía sobre ellos. Pero para concretar mi respuesta, habría que analizar qué elementos pudieron hacer ser considerados dañinos, dadas las circunstancias en las cuales se tuvieron que mover los grupos guerrilleros, en este caso en la zona, ¿ya? Una zona de alta actividad militar que impedía precisamente el poder hacer los mismos procesos que ha dicho con anterioridad. Y también no pensemos que es que todo el grupo, todo el pueblo huye con la guerrilla para poder hacer esto. Donde sí pueden haber elementos que han contribuido, que han revitalizado y que lo mantengo en el texto, es durante el desplazamiento de la huida a la montaña. Ahí sí. Y podríamos también decir que hubo elementos que se perdieron. Pues puede ser, pero vuelvo a decir, las culturas son dinámicas. Y si hay un elemento que a lo mejor ya no aparece, pero está enriquecido de otra manera, ¿ya? Está revitalizado, está siendo conformado por esto, solamente.
Gracias. Usted en su investigación, perdón, mejor le voy a preguntar de otra manera. Usted acaba de decir que todos los planteamientos políticos que se llevan hacia las comunidades étnicas son producto de una visión o vienen de fuera, para decirlo, de la cultura occidental. La pregunta es, ¿el planteamiento del EGP sobre las nacionalidades, que cada grupo étnico era una nacionalidad, también es de origen occidental o empata en algún momento con la realidad guatemalteca?
Vamos a ver, es que volvemos otra vez a lo de las categorías occidentales. Y sobre todo el concepto de nación. ¿De qué tipo de concepto de nación estamos hablando? ¿De la nación del Estado-Nación liberal moderno del siglo XVIII-XIX? Que es precisamente que nos tiene inmersos en este sistema de que una nación, un pueblo, un idioma y todos somos guatemaltecos. O en el caso de lo que se está hablando, el concepto de nación propio de la Unión Soviética, que tenía sus nacionalidades, por supuesto, pero había una cultura dominante en la Unión Soviética, que era la rusa. O sea, eso también tendríamos que entrar. Le voy a ser muy sincero, eso no lo tengo aquí contemplado en mi estudio, como usted bien lo sabe, porque ha leído el texto, pero no por ello dejo de responderle, porque es parte que de lo
en
que usted
base
me ha preguntado.
Usted ha dicho que no lo tiene contemplado ahí, entonces no es necesario que lo conteste.
Bueno,
evitámonos solo al peritaje.
Y lo dejo.
Gracias, doctor. ¿Usted pudo determinar en su investigación, cuando menciona los municipios que todos conocemos, de Nevaj, de Julicotzal, si en esos municipios convivían o vivían también, además de los miembros del grupo Ixil, vivían miembros de otros grupos étnicos?
Para el periodo que estamos estudiando, obviamente que sí. Vamos a ver que hay ladinos, por supuesto, en una minoría, porque y por ejemplo canjobales también van a aparecer, pero en minoría. Y aquí más que todo no es tanto cuántos estaban ahí y quiénes eran, sino, como lo digo en mi texto, están, digamos, por las mismas fronteras, no son grupos cerrados, pero obviamente que aquí la mayoría de la población es Ixil, ¿ya? Es cierto, conviven con los otros grupos, y como usted lo pudo haber leído en el texto, aparece también de que aún esas convivencias en los periodos históricos también crearon fricciones, ¿ya? Pero es propio de las dinámicas sociales que aparecen en este país, de las mismas redes sociales establecidas, de pequeños grupos que han tenido que emigrar por cuestiones económicas, etcétera. Pero la mayoría de la población de estos municipios durante el periodo que estamos analizando es de población ichil.
Doctor, ¿puede decirnos si de los 13 lugares sagrados que menciona en las páginas 15 y 16 de su dictamen, que son utilizados como altares para realizar ceremonias de Nevaj, Chajul y Cotzal, fueron o alguno fue destruido durante el conflicto armado interno?
Objeción, señora presidenta, con todo respeto, y la pregunta es dirigida si él pudo constatar si fueron destruidos. El peritaje no va dirigido a que él estableciera si los altares o centros ceremoniales tuvieron algún tipo de este tipo de estos ataques, sino más bien para explicar la cultura, la identidad y todas sus consecuencias y elementos. Por lo cual la pregunta es impertinente, y lo digo con todo respeto.
Y también con todo respeto, declaramos con lugar la objeción, y con todo respeto le decimos al abogado que se salió del parámetro del peritaje para el cual está efectuando el perito su declaración.
Y con todo respeto, yo le digo, licenciada,
que... Solo les pedimos, por favor, que no se ríen. Mantenemos el respeto y dignidad hacia las personas y es en un sentido estricto. No es motivo de risa.
Bueno, lo abogado? Que quiero es protestar porque en el peritaje esa afirmación de que estos centros se encontraban en la comunidad y donde las comunidades hacen sus ceremonias sagradas que son parte del elemento cultural que ha estado explicando el doctor... Pues,
sí, abogado, entendemos que lo citó como parte de ese patrimonio cultural, pero lo que estamos diciendo es que el peritaje no va encaminado hacia la destrucción de estos patrimonios culturales. Es una situación diferente. El hecho que se mencionen como lugares no significa que el peritaje haya versado sobre destrucción.
Es que si el objetivo era destruir la cultura, tenían que destruir los medios para expresarla. No hay otra lógica ahí. Pero yo protesto.
Eso lo puede indicar dentro de sus conclusiones, y recordemos que el concepto de cultura es mucho más amplio. Y dentro de eso, pues, la autoridad para decirlo sería quien está aquí frente a mí, no su servidora. Pero vamos con otra pregunta.
Pues en vista de la posición que se tiene por parte del tribunal, ya no hago más preguntas porque se repite lo que se ha estado repitiendo durante estos exámenes a los peritos o a los testigos de parte de la defensa.
¿Alguna otra pregunta que deje sobre el peritaje, abogado?
No voy a hacer ninguna más. Muchas gracias.
Doctor, le agradecemos el tiempo que ha estado con nosotros en esta sala. Buenas tardes, puede retirarse.
Buenas tardes y muchas gracias.